En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Partidazo de este miércoles 5 de febrero, que nos deja al Real Madrid en semifinales de la Copa del Rey. Ayer se metió el Atlético de Madrid, hoy lo hace el Real Madrid ganando en el minuto 93... Minuto 93 con un gol de Gonzalo, un canterano de 20 años, que va a cumplir 21 dentro de muy poquito, que está haciendo una gran temporada en Primera Ref. Lleva 20 goles en 22 partidos esta temporada, así que ojo a este chico, Gonzalo. Bueno, pues Gonzalo ha desatascado esta eliminatoria para el Real Madrid, eliminatoria partido único, porque ganaba 0-2 el equipo de Ancelotti con goles de Modric y Endrick, y después el Leganés conseguía la remontada o empatar el partido con dos goles de Juan Cruz, el primero de ellos de penalti. 11 de la noche y 31 minutos, les vamos a contar todo lo que ha pasado en este partido. Sepan que en el día también el Arsenal ha quedado eliminado de la Carabao Cup en Inglaterra, ha perdido 2-0 con el Newcastle en las semifinales, 4-0 en el global para el Newcastle, que en la Copa de Italia, partido de cuartos de final, el Milan le ha ganado 3-1 a la Roma, atención, con un gol de Joao Félix, y en la Copa de Alemania está en juego el Leverkusen 2, Colonia 2 en la prórroga. Arauz.
Sí, va ganando 3-2 el Leverkusen en el minuto 122. Están en el descuento de la segunda parte de la prórroga. La forzó en el 96 y ahora mismo estaría clasificado el equipo de Xavi Alonso.
Por supuesto, ya ha terminado la rueda de prensa de Carlo Ancelotti después del partido, después de la victoria del Real Madrid, después de ver cómo la cantera ha salvado con ese gol la clasificación del equipo blanco. Así ha hablado de la cantera Ancelotti.
Sí, la cantera suma, están los que trabajan abajo de nosotros, están haciendo muy buen trabajo, llegan jugadores que están bien preparados, obviamente le falta experiencia, estoy cierto que Jacobo no es lo que ha jugado hoy, porque creo que ha pagado mucho el primer partido con el primer equipo. Era un jugador muy bueno, un defensa muy bueno. Por cierto, va a jugar mejor que hoy, estoy convencido de esto.
Lo ha dicho varias veces esto de Jacobo, que no sé si es bueno o es malo. Es decir, es bueno porque el fondo del mensaje de Ancelotti, es decir, que Jacobo es un buen futbolista en el que cree y al que le ha visto buenas cosas, pero claro, ha repetido varias veces que el chaval es mejor de lo que ha jugado hoy, con lo cual a lo mejor se viene abajo porque piensa que ha hecho un partido que ha sido una birria.
Bueno, le está diciendo que va a seguir contando con él.
Sí, sí, por eso, pero es mejor de lo que ha contado hoy. Le ha pesado el primer partido, no sé. Vamos, en fin, que Jacobo ha sido titular, Jacobo Ramón en el centro de la defensa, en una alineación que ha tenido muchas novedades, muchas rotaciones y que hay que comentar. Enseguida estamos, bueno, ya, vamos a Leganés, porque supongo que ya se habrá ido el Real Madrid de Leganés. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. Pues tiene que estar a punto de salir y tengo que contarte varias cosas. Lo primero, que no va a hablar ningún futbolista del Real Madrid, algo que no recuerdo en Copa del Rey en las últimas temporadas. Siempre solía hablar alguno, pero es evidente que continúa la guerra entre la Federación y el Real Madrid después del comunicado del pasado lunes.
Pero perdona, ¿qué tiene que ver la Federación y la guerra con la Federación a que los jugadores hablen después del partido, después de una clasificación del Madrid? O sea, no tiene mucho sentido.
Mañana hay una reunión, como tú bien sabes, de árbitros en la Federación, a la que el Real Madrid también ya ha comunicado que no va a asistir. Eso en cuanto a comparecencias se refiere, y luego en lo deportivo también hay noticia, porque ha dicho Carlo Ancelotti, que hoy no ha jugado Lucas Vázquez porque tenía molestias. Hemos podido confirmar, te contaba la semana pasada que se retiró de un entrenamiento, que viajó a Valladolid aunque ni calentó. Luego ya sí reapareció en el partido de Champions en Brest, pero sigue con molestias en los isquios el segundo capitán del Real Madrid, lateral derecho. Parece que no está descartada su presencia en el derbi del próximo sábado, pero es evidente que está tocado. Y luego no solo ha habido un capón para Jacobo, ha habido otro para Vinicius. Hemos comentado durante la retransmisión, me ha llamado muchísimo la atención esa bronca sin cortarse un pelo de Luka Modric a Vinicius desde la distancia, abriéndose de brazos. Consideraba el croata que se estaba quedando descolgado, que no estaba ayudando al sistema defensivo, y le ha montado un broncazo a pie de césped impresionante. Y nuestro compañero Santi Duque le ha preguntado a Carlo Ancelotti por esa acción del partido, y es evidente que Ancelotti también le ha pegado otro capón a Vinicius.
Quería preguntarle por un lance del partido. En un ataque del Leganés se ha visto a Modric muy enfadado con Vinicius. Han tenido ahí una pequeña bronca. ¿Cómo valora lo que ha ocurrido?
No sé, se lo ha dicho Modric. Hay que respetar lo que dice Modric siempre.
Hay que respetar lo que dice Modric siempre. Así ha cerrado el asunto Ancelotti. Santi Duque, hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Del lado del Leganés qué contamos?
Pues estaba Borja bastante fastidiado, ¿eh? Ha dicho que lo de perder a 30 segundos del final le ha hecho mucho daño, que cree que el Leganés ha hecho méritos para no perder, y dice, incluso hemos podido ganar durante algunos minutos, que le ha encantado la mentalidad tan competitiva del equipo, que con 0-2 parecía que eso podía ser una goleada y ha conseguido empatar el partido, que hace una valoración positiva de la Copa, pero dice, no teníamos que estar aquí hablando, teníamos que estar ahora mismo jugando la prórroga, y ha destacado la actuación de Juan Cruz, que jugando más arriba, Juanma, ha hecho un partidazo igual que Dani Raba, pero la final de verdad, la final del Leganés, es el domingo en Mestalla contra el Valencia en Liga.
Perfecto, ahora cerramos por allí, por Leganés. A esta hora tenemos que contarles también la que ha sido una noticia extraña durante la jornada, que ha tenido, digamos, un final feliz, teniendo en cuenta lo que algunos podían temer. A eso de las 4:30 de la tarde nos hemos enterado de que la familia de Óscar Freire, el exciclista, había denunciado la desaparición desde el lunes del triple campeón del mundo. Y a las 9:00 de la noche Freire ha regresado en coche a su domicilio y a través de un comunicado ha dicho que lamenta la preocupación causada y ha afirmado que lo sucedido pertenece al ámbito personal e íntimo. Nuestro compañero Jaime del Olmo está justo enfrente de la casa de Óscar Freire. Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hemos tenido un susto tremendo y ahora estamos tranquilos porque está dentro de casa, ¿no?
Sí, ha habido muy poco movimiento. Mira, estamos en Mijares, donde está la casa de Juanma Castaño. Es una pequeña
localidad. Bueno, la mía no, será la de Freire.
¿Tienes casa también allí?
No, Mijares no, es el único sitio donde no lo tengo.
Es una localidad de un municipio de Santillana del Mar, muy cerquita, a unos escasos 100-200 metros del Hospital Sierra Llana, en una zona, en un alto, no está cerca de ninguna casa, el chalet de Óscar Freire. Hace, pues eso, mucho frío ahora mismo, 8 grados, la niebla se va apoderando del paisaje, y es cierto que a esa hora llegaba Óscar Freire. Poco más tarde ha habido muy poco movimiento de vehículos, simplemente salió 20 minutos más tarde un coche desde la casa de Óscar Freire. Hemos intentado pues buscar una conexión en directo con ellos para que pudieran atendernos. Amablemente han dicho que nos agradecen el interés, pero que no es el momento de hacer declaraciones. Y bueno, pues lo más importante es que está Óscar en su casa y que los familiares agradecen el interés, pero que no es el momento de hablar ahora mismo.
Perfecto. Gracias, Jaime. Hasta luego.
Un abrazo.
Pues luego nos amplía Eri cómo han sido estas horas de tensión para todo el mundo en busca de Óscar Freire. Todo esto en un día en el que también tenemos una noticia triste, y es que Kilian Rodríguez, el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, va a anunciar mañana que va a ser baja hasta el final de temporada por problemas de salud. Mañana va a dar una rueda de prensa para contar los detalles. Esto pertenece a su más absoluta intimidad y tendrá que compartir lo que él considere que haya que compartir. Recordemos que Kilian ya superó en su día una grave enfermedad, un linfoma, y que mañana pues tendrá que explicar un poco cuáles son las causas que le llevan a ser baja, como digo, lo que resta de temporada. Y luego está todo el lío de los árbitros. Atención a una noticia importante. Hoy estábamos pendientes de si Louzán podía seguir siendo presidente de la Federación Española de Fútbol o no. Finalmente, hoy el Supremo ha dicho que les demos tiempo. Pero ojo porque el tiempo se puede agotar mañana o pasado mañana. Hola Ángel García, muy buenas.
¿Qué tal Juanma? Muy buenas. Hasta ahora de la noche quiero recomendaros a todos que viváis un juicio en el Supremo. El edificio es impresionante. El estatus, el prestigio que desprenden los jueces con sus togas también es impresionante. Pero os pido por favor que jamás veáis un juicio de casación sobre una prevaricación porque es absolutamente infumable. Y dicho todo eso, te cuento que Louzán hoy no sabe qué va a pasar con él. Porque los cinco jueces que tienen que decidir sobre el tema han pedido algo más de tiempo. Hasta ahora de la noche el partidazo de COPE puede contar que ese tiempo es mínimo. Que si mañana no hay noticia la va a haber el viernes. Es decir, es absolutamente inminente la decisión del Supremo. Esos cinco jueces tienen que decidir una cosa muy sencilla. Ya sabes todo aquello que hemos contado siempre de la subvención que concedió Louzán sobre una obra que ya estaba hecha. Todos reconocen, abogados, defensores incluidos, que aquello se hizo mal. Pero ya entonces quedó exculpado de fraude, es decir, nadie se llevó dinero, y de perjuicio para la administración, es decir, nadie pagó de más. Ahora, que aquello se hizo mal es evidente y hay que ver si se hizo mal a sabiendas y por tanto hubo prevaricación o no. Y en función de eso veremos cuál es el futuro de Louzán. El gobierno y el CSD están convencidos de que si se mantiene la prevaricación y sigue la condena, Louzán inmediatamente sale de la presidencia. Louzán cree que tiene otras vías para recurrir y que esa inhabilitación solo sería para cargo público y no para la presidencia de la federación.
Vale, estaremos atentos. Y luego, como digo, el lío de los árbitros. Mañana hay una reunión organizada por la federación que creo que es aquí en el Retiro, ¿no? Hola Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Joma? Muy buena. En el pabellón de los jardines de Cecilio, aquí, cerquita en el Retiro, ha convocado Louzán, el presidente de la federación, bueno, es una reunión que lleva ya mucho tiempo convocada, a todos los representantes de los clubes de primera y segunda división. Y la verdad es que allí van a estar miembros del comité técnico de árbitros, va a ir Javier Tebas, va a ir Medina Cantalejo, incluso algún árbitro, y habían comunicado la presencia todos los clubes, incluidos por ejemplo el Barça, que va Rafa Juste, y el Real Madrid, que iba a ir José Ángel Sánchez, hasta que el vocal de la Junta Directiva del Real Madrid, Jazz, comunicó ayer por la tarde a la Federación en una carta a Rafael Louzán que no iba a acudir el Real Madrid a la reunión de mañana después de todo lo que se había montado en el último fin de semana con esa polémica ante el Español. Y además termina esa carta el propio José Ángel Sánchez pidiendo de nuevo los audios del VAR, algo que, como ya hemos contado, Juanma, la federación no va a hacer, porque como no se ha ido por el cauce habitual, oficial, sino que se ha ido por un cauce que creen en la federación que no se debió hacer, que es esa carta publicada muy agresiva por parte del Real Madrid, pues de momento no lo van a hacer. Así que el Real Madrid...
Pero ha contado José Félix Díaz en Marca que lo va a hacer vía judicial.
Vía judicial. Por tanto, si un juez dice que se lo tienen que dar, pues lógicamente harán caso al juez.
Vale.
Pero hasta que un juez no lo diga, no van a recibir esos audios.
Perfecto. Tenemos una noche intensa, ¿eh? Mañana a las 7:30, Real Sociedad Osasuna, y a las 9:30, Valencia-Barça. Atención, porque sobre este asunto, sobre la carta del Real Madrid a los árbitros, ha hablado Flick, el entrenador del Barça.
To be honest, I don't want to say anything about this. Okay? This
Siendo honestos, prefiero no decir nada sobre este asunto. Es lo que ellos han elegido, lo han hecho así porque han querido, pero no es nuestra manera de hacer las cosas. Todos los equipos tienen motivos para quejarse, pero somos humanos y por supuesto que cometemos errores. Claro que los árbitros tienen un trabajo muy complicado y tenemos que cuidar de ellos porque su situación no es fácil.
Tono conciliador, tono amable de Flick respecto a los árbitros, muy lejos del tono de su presidente hace solo dos semanas.
¿Fue penalti a Koundé, presidente?
Lo del arbitraje en Getafe, una vergüenza.
Una vergüenza.
Que no se pitara el penalti a Koundé. Ese es un escándalo.
Un escándalo, ¿no?
Y creo que lo tendríais que repetir más veces, porque es un escándalo del penalti a Koundé.
Escándalo, vergüenza. Esto lo dijo el presidente de Flick, que hoy dice, ese no es nuestro estilo. Ese no es nuestro estilo. Es que es increíble. Y luego está el Atlético de Madrid, que ha contestado al comunicado del Real Madrid en su cuenta de Twitter, con dos tuits. En un primer tuit dicen: amigos de la RAE, que es la Real Academia Española de la Lengua, estos días nos están preguntando mucho sobre un asunto y no queremos equivocarnos. ¿Nos podéis ayudar con los matices de los siguientes verbos? Presionar, amedrentar, intimidar, coaccionar, atemorizar, influir, imponer. Ahí se acaba el primer tuit del Atlético de Madrid. Y en un segundo tuit dice el Atlético de Madrid, con unas viñetas en las que se lee lo siguiente: instrucciones básicas para el derbi. 1. Buena preparación física. 2. Masaje prepartido. 3. Un análisis minucioso del rival. 4. Usar tu televisión oficial una vez más para presionar a los árbitros. Así que viene el derbi del sábado a las 9:00 p.m. en el Bernabéu. súper caliente. Esperemos que disfrutemos del fútbol, pero es evidente que Sotogrado, que es el que lo pita, que hoy ha pitado, ¿dónde?
Hoy estaba de bar en el Panathinaikos Olympiacos de la Copa del Rey, de la Copa de allí de Grecia, que ya sabes que cuando hay partidos muy calientes solicitan árbitros de fuera, y Martínez Munuera ha pitado el partido. Y Sotogrado,
o sea, aquí podíamos ver
ha intervenido, ha habido una intervención de VAR de un penalti, que era penalti, y lo ha fallado Panathinaikos, y luego Panathinaikos ha ganado en el descuento.
Está Paco González, al que ya han escuchado, está Manolo Lama. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño.
Santi Cañizares, hola Santi.
¿Qué tal? Buenas noches.
Gonzalo Miró, hola Gonzalo.
Muy buenas noches, Juanma.
¿Has escrito los tweets del Atlético de Madrid?
El community manager, ¿no? Del Atleti.
No pregunto, o sea, tú no. ¿Los has retuiteado?
No tengo Twitter.
Ah, no tienes Twitter, vale. Elías Israel, hola Elías.
Pero lo hubiera hecho.
Lo hubieras hecho. Elías Israel, hola Elías, muy
hola,
buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Pedrito Martín también preparado. Pedrito, si quieres decirnos algún dato importante, cualquier cosa, lo que te... Puedes decir lo que quieras, no solo datos, ¿eh? O sea, tú...
Vale, vale.
Bueno, siempre lo haces.
Estoy en ello.
Vale.
Lo de Grecia ha ganado Olympiacos 1-0, que me he equivocado, que a Panathinaikos, eso es.
Vale. Tercer día del juicio contra Rubiales. Hoy ha declarado Rafa Hermoso, que es el hermano de Jennifer Hermoso. Ha asegurado que Jenny le confesó sufrir presiones de la federación después del beso. Pero en varias entrevistas después de bajarse del avión, el hermano de Jenny Hermoso dijo que había que quitarle hierro y que, por supuesto, que nada de presiones y todo eso. Hoy le han dicho, los diferentes abogados le han dicho, pero usted sí dijo... cuando se bajó del avión, que no había pasado nada y tal. Y dice, sí, es que mentí. Eso es lo que dijo hoy el hermano de Jennifer Hermoso, entre otras cosas. Y por último, Euroliga. Ha ganado el Barça al Maccabi de Tel Aviv, 171. Y Baskonia ha caído en Mónaco, 92-85. Ah, y Badosa, eliminada las primeras de cambio en el torneo de Abu Dhabi contra la checa Noskova. Qué pena, con el buen papel que había hecho en Australia.
No ha estado bien hoy, sí. Ha perdido el primer set 4-6 y luego en el segundo le ha arrollado Noskova. O sea que bueno, a pensar en lo siguiente, que bastante tiene. Mañana juega Carlitos Alcaraz contra Babasori, un italiano amigo de Sinner, pero especialista en dobles.
Vale, perfecto. Miguelito, ¿algo que contar desde Leganés antes de abrir el tiempo de opinión del partidazo?
Pues poquito más, ya te digo, hay que estar pendiente de aquí al derbi, evidentemente, de la evolución principalmente de Lucas Vázquez. Va a reaparecer Camavinga, según ha dicho Ancelotti, no sé si le va a dar para titular, porque lleva 3 semanas de baja, pero bueno, a ver qué defensa principalmente se inventa Ancelotti para estos dos partidos tan importantes.
Hombre, Tchouaméni, ¿no? Parece claro. Bueno, y más sí. Escuchando lo que ha dicho en rueda de prensa Ancelotti. Espera, lo que ha dicho en rueda de prensa Ancelotti sobre Tchouaméni cuando le han dicho, oye, bien ahí en el centro, pues mira.
La verdad que Tchouaméni a nivel como pivote aporta mucho al equipo, sobre todo a nivel defensivo. Él estaba muy contento de jugar ahí. Le he dicho no ser demasiado feliz.
No te vengas arriba.
Sí.
Es que lo que pasa es evidente que va a ser central con Asensio en los dos partidos, pero claro, si ya tienes que meter a Valverde de lateral, pues ya el centro del campo también va a sufrir. Evidentemente va a entrar Camavinga, estará Bellingham, Ceballos, y bueno, pues imagino que jugarán también Rodrigo, Vinicius y Mbappé, pero ya te digo que es un rompecabezas lo que tiene que ir haciendo Ancelotti partido a partido.
Lama, ha rozado el sustito el Madrid, ¿eh? ¿Qué nota le pones al Madrid de Ancelotti a lo que has visto hoy?
Bueno, yo creo que tiene mérito, porque hoy el Madrid ha salido con un equipo, no voy a decir de circunstancias, pero no habitual, dando mucho descanso a titulares, y es verdad que ha sufrido muy bien el Leganés, pero es verdad, y luego si miran los números, Lunin ha hecho 2 grandes paradas en los primeros minutos, pero luego Soriano también ha llevado al Lega hasta el final. Yo creo que han jugado 3 chavales de cantera, Modric ha tirado del carro, Vinicius ha hecho una buena segunda parte, bueno, yo creo que con lo que había en el campo, yo creo que el Madrid lo ha hecho bien. Y se ha metido, que es lo más importante para él.
A mí sí, esto lo diría exactamente igual si hubiera perdido 3-2 o si hubiera desgastado en prórroga y hubiera llegado a penaltis. Todo lo que ha hecho hoy Ancelotti me ha parecido bien, salvo meter a Valverde. Porque es que es el único que no descansa nunca. Quiero decir, para mí la Copa para el Madrid y para el Barça es caza menor. O sea, no puedes hipotecar Liga o Champions o las dos cosas juntas, como le viene ahora al Real Madrid, por meter titulares. Así que me ha parecido perfecto. Algunos no han llamado, no han tocado la puerta, no es que la hayan derribado. Arda Güler, por ejemplo, no ha existido. Y creo que el madridismo ha celebrado, te lo digo sin coña, por los mensajes que he recibido, más el gol de Gonzalo que el primero de Mbappé. O sea, hay tanta envidia sana o insana de que en el Barça surjan chavales como si fueran setas después de llover.
Tal cual.
Y en el Madrid, ¿no? Que haya salido ese chaval y a los tres balones que ha tocado el pobre meta un gran gol nada más debutar. Ha sido la gran noticia para mí de que deja hoy el Madrid. Aparte de que eran todos suplentes, etcétera, etcétera.
Bueno, es que además de tirar la puerta hay que dejarlos pasar. Y es que sí, Gonzalo llevaba 19 goles hasta la fecha, 35 goles de juvenil. O sea, es un chico que viene pegando muy fuerte. Es verdad que si fichas a Endrick, encontrarle, pero Ancelotti ya sabemos que aunque han debutado 7 canteranos, le cuesta mucho mover el...
Pero Gonzalo ya había debutado con el primer equipo.
Sí, juego
en noviembre del 23 contra el Cádiz y luego 5 minutos contra el Granada.
Le cuesta mucho mover el escalafón, pero cuando tienes un delantero en racha, tan en racha... Pues para momentos determinados pues te puede venir bien.
En teoría, ¿ese papel no es Endrick en teoría?
Sí, claro, pero es que si hoy está en Mbappé o Bellingham, Gonzalo no entra.
Claro, pero hoy había jugado ratos, pero hoy ha jugado un rato importantísimo, claro. Porque podía haber prórroga, ¿eh?
Bueno, pero una cosa, ¿me podéis decir en qué partido del Madrid esta temporada vosotros habríais metido a Gonzalo?
En ninguno, Juanma.
Pues claro,
el Madrid no tenía problemas arriba.
En todos los partidos que hubiese tenido.
La milonga de todos los años. Pero ¿qué coño va a jugar? Mira qué bueno Gonzalo, como ha dicho los datos cada Elías. Pero jugar en el Madrid es muy difícil. Y jugar en el Madrid donde juegan.
Y más ahí, claro.
Vinicius, Rodrigo, Endrick. Es que es muy complicado darle minutos.
Pero que tú necesitas unas condiciones que cuando estaba Joselu, pues te las ponía Joselu. Endrick te puede dar otras cosas. Que las tiene y ha metido goles importantes, y Gonzalo te puede dar otras cosas. Es que si tienes que colgar un balón a la
¿En qué partido te las puede dar?
Escucha.
En el que necesites.
Una Copa del Rey.
Cuando debutó Cubarsí, en el Barça estaban Araujo y Christensen e Íñigo y Koundé.
Araujo no estaba.
Cubarsí, si debutó con Xavi.
Pero Araujo estaba lesionado.
Yo creo que
había lesionado.
Es que sí, hombre, que no, que estaba. Pero
Cubarsí llegaría por la lesión de alguien, Paco.
Es creer en alguien y ponerlo.
Claro.
Ahora, hay que saber distinguirlo y que se chaval valga.
Pero Paco, una cosa. Que no es lo mismo la delantera del Madrid que la defensa del Barça del año pasado.
Pero en un equipo que ofensivamente funciona, tú vas a bajar dos categorías para buscar al delantero centro del Castilla cuando arriba tienes a lo mejor de Europa. Yo, si se te lesionan tres de arriba, pues sí, pero yo, oye, Gonzalo ha irrumpido hoy. Mira, hoy se le necesitaba en un partido de Copa, fuera de casa, no sé qué. Bueno, pues ha salido el rato ese. Hoy la utilización ha sido perfecta, pero anteriormente... Yo no le veo...
No ha habido manifestaciones porque no lo usaran, pero que se puede usar, que es que el Barça empezó la Liga en Valencia con Casado, que no sabíamos quién era.
Por
Casado, y podía poner a Eric García de medio centro.
Claro, pero empezó con Casado, pero entre otras cosas, porque tenía a De Jong lesionado.
Pero podía haber metido a Eric García de medio centro, o sea...
Bueno, podía...
Hizo una apuesta y luego es que le ha gustado, o sea... Es que primero hay que saber distinguir, igual que cuando Valdano puso a Raúl y falló 6 goles en la Romareda, pero es que es... Primero... Tener ausencias en el primer equipo, si no nadie mira para abajo, porque Jesús así siempre. Y después, distinguir y apostar. Pero que yo no estoy pidiendo a Ancelotti que meta a Gonzalo mañana ya titular, pero que de vez en cuando se puede buscar un lateral derecho o un central, como ha sido hoy, de vez en cuando.
No hay ninguna duda, Paco, si es que eso ha pasado históricamente en la cantera del Real Madrid. Todos los chavales del Real Madrid desde los 12 años que empiezan ya a firmar jugadores de toda España y que viven en residencia, cada año hay un filtro tremendo de nuevos jugadores que llegan porque... No voy a decir todos, pero la gran mayoría de jugadores de niños, de chavales, de los 12, 16, 14, quieren jugar en el Real Madrid. El que llega al Castilla ya tiene que tener un gran talento, simplemente por la selección que ha tenido que... por los filtros que ha tenido que pasar. Luego hace falta que ese talento lo desarrolle en el fútbol profesional o no sea capaz de desarrollarlo. No hay ninguna duda que hay gran talento en el Castilla, lo ha habido siempre. Y de hecho, la cantera del Real Madrid riega un montón de equipos de España... Y ahora ya que el fútbol es más global, de toda Europa, con jugadores que han jugado en la cantera del Real Madrid. No hay ninguna duda de eso. Pero sí que es verdad que tiene que haber accidentes. Y en los accidentes es donde ahí vienen las oportunidades, como la que ha aprovechado Asensio, como la que está por aprovechar Jacobo Ramón, y como la que algún día a lo mejor puede aprovechar Gonzalo, o no, porque lo tiene más difícil que ninguno en una posición que es extremadamente difícil encontrar minutos, que es en el ataque.
Yo digo que los jugadores canteranos nacen no de las crisis, que como decía Paco, o de los atrevimientos de los entrenadores.
Claro.
Y yo creo que de los de Ancelotti solo salen de las crisis, no del atrevimiento del entrenador.
Si tú tienes
un jugador que está en forma y en racha, es como cuando yo reclamo a Rodrigo porque me parece que está mejor que los demás, no porque le considere mejor que
Rodrigo
los demás.
Juega.
No, pero me refiero a la comparación de es peor que Mbappé y que Vinicius, pero está mejor. Es que Gonzalo no para de marcar goles.
Vamos a ver, Elías. Yo tengo una pregunta. ¿Juegas contra el Atlético de Madrid el sábado? ¿Pones a Gonzalo?
No.
Pero le tengo en el banquillo.
Pero le tengo en el banquillo.
Evidentemente, de titular no, Manolo. Es que no lo llevemos al pero tener un recambio como eso. ¿Tú pondrías a José Lu cuando tenías a los que tenías al Mantilla? No. Pero cuando
José
tenías
era un futbolista de la primera plantilla.
En el primer equipo. José
Lu es un futbolista de la primera plantilla.
Pues tú puedes convertir a Gonzalo en ese delantero porque tiene esa capacidad. Porque igual
tienes. Pero si tienes a Hendrik. Tienes a Hendrik. Tienes a Hendrik.
Es otro perfil de delantero.
Lo que pasa es que
ahí está enamorado el partido.
Pero si no lo necesitas, ese perfil de delantero del Madrid no lo necesitaba.
¿Tú crees que no necesita?
Hasta hoy. Pero si es una máquina hacer goles el Madrid. El problema que tiene el Madrid es que cada partido encaja porque tiene media defensa lesionada. Pero arriba, ¿dónde vas a poner a Gonzalo? Le puedes poner el rato de hoy. Bien, hoy, ya está. Dime otro partido en el próximo mes en el que puedas meter a Gonzalo. Ninguno, pues, no lo hay. Pero, el siguiente de Copa son semifinales.
Hoy hacía falta un delantero.
Tienes el City, tienes el Atleti.
Pero Roberto, ¿hoy hace falta un delantero? Pues se puede mirar para abajo. ¿Cuántas veces hace falta un lateral derecho? No, pero ¿cuántas veces hace falta un lateral derecho, un central, y no se mira para abajo? Claro. Es lo que te estoy diciendo.
¿Creéis que
a mí no es el debate es Gonzalo tiene que jugar?
Claro. Entonces, Paco, yo te hago a ti la pregunta.
Pero es distinto, Paco.
No, no, pero Paco, contéstame esta pregunta. ¿Faltan centrales en el Madrid ahora? Está claro, ¿no?
Sí, claro.
¿Tú saldrías en el campo contra el Atlético Madrid con Jacobo, Ramón y con Asensio?
Hombre, si está Tchouaméni, pues meterá a Tchouaméni.
Ah, o sea, pero tú has estado diciendo
por ejemplo,
que
tú hoy
no es central.
No, te voy a hacer, pero, te voy a hacer otra pregunta. Tú
hubieras puesto a Valverde, ya lo pones el sábado,
o a Aguado. Hoy.
¿Qué?
Hoy hubieras puesto a Valverde o a Aguado de lateral derecho.
Hoy era día para sacar un lateral derecho de la cantera.
Pues claro. Eso es lo que estamos diciendo.
Sí, hoy sí.
Pues es,
no, pero pensé que lo llevabais al caso. Yo es que el caso de Gonzalo, con todo lo respeto, pues estoy más de acuerdo en que es que es imposible jugar arriba en el Madrid. Imposible.
De las necesidades puntuales.
Es muy difícil jugar. Mira, pero, muy difícil jugar.
No, hombre, en defensa ahora es más fácil. Debería ser más fácil jugar en defensa, Manolo.
Pues, claro.
Ahora,
claro.
En defensa es donde hay huecos.
Pero repito, mira, ahora solo tiene dos centrales. Les pregunto a todos los que quieren.
Y ponen a Tchouaméni.
Si los pondrían en el sábado y el martes.
Mira, un segundo.
Ahora está hablando Gonzalo. La oportunidad
espera,
de poner
Manolo,
a jugar así del Madrid.
Que está hablando Gonzalo en Real Madrid Televisión.
Un cúmulo de emociones ahora mismo que no sé ni qué pensar. Es el sueño desde pequeño, desde que entré en la cantera y haber metido un gol con lo que ha significado, con el pase a semifinales, con la importancia que ha tenido, la verdad que es, vamos, estoy más que feliz.
Acabas de ver aquí el gol con el cuerpo técnico, ¿verdad? Cuéntanos cómo ha sido, cómo lo has vivido en primera persona.
Bueno, no, la verdad que sabía que el partido estaba un poco trabado, sabía que iban a llegar centros, balones parados, balón parado, acciones así que se podían dar, sabía que tenía que estar en el área para cualquier balón que se pudiera meter ahí, y hablé con Brahim en una jugada antes, le dije, oye, cuando llegues a la línea de fondo tú ponla. Él me dijo que vale, que estuviera ahí, la puso perfecta y vamos, el balón no sé qué decir, o sea, es que ha entrado solo prácticamente.
¿Es el día más especial de tu carrera, Gonzalo?
Te diría que sí, con el debut del año pasado en Liga creo que, bueno, además, que te diría que sí, que supera mucho más por el gol, por la importancia que tiene, por todo lo que llevo trabajando todo este año y la verdad que muy, muy, muy contento con el míster, con el staff, con los jugadores, por toda la oportunidad y muy, muy, muy feliz, la verdad.
¿En quién te fijas? ¿Quién es tu espejo en el Real Madrid?
Bueno, todos unos grandes jugadores, todos son los mejores del mundo, es la plantilla que mejor juega, o sea, están todos los jugadores, mejores jugadores del mundo aquí. Pero si me tuviera que quedar con uno, pues te iría con Kylian Mbappé. La verdad que me fijo en los entrenamientos, en los partidos, y es una barbaridad. Y también, por decirte otro, yo siempre he tenido a mi ídolo Cristiano, siempre me he fijado en él, en su etapa aquí en el Madrid. Un jugador histórico de este club y la verdad que si me dices un ídolo, un gran referente, te digo él y ahora mismo también Kylian Mbappé.
¿Y cómo está siendo esta espectacular temporada para ti, Gonzalo? 19 goles, eres el máximo goleador no solamente del Castilla, sino de los dos grupos, 3 asistencias en 21 partidos. Ahora el de hoy, ¿cómo está siendo esta temporada para ti?
Bueno, la verdad, si lo dices así, dices, suena bastante bien, pero nada, bastante, bastante, bastante bien está yendo en lo personal, con unos buenos números, pero es algo que no es solo mío, hay un trabajo detrás, tanto del Castilla como de los jugadores, como el staff técnico. Llevo esos números, llevo esos goles, pero que los podría haber metido otro, los he metido yo, pero el pase me lo dan los compañeros, las jugadas las hacemos todos y el trabajo es de todos, por lo tanto no me atribuyo ese mérito. Sé que es verdad que es una gran cantidad de goles, pero que el fútbol se juega en equipo y es un gol de todo el Castilla.
Gonzalo, a por más.
Cabeza
y
bien
a seguir así, que eres un crack, gracias.
Sí, a vosotros.
Sí. Quisiera hacer un inciso, porque mira, este chico el año pasado jugó en el Castilla por primera vez, hizo algún gol.
9, creo, metió el año pasado.
Sí, creo que además en 2 partidos hizo doblete o un hat-trick. Quiero decirte, estuvo muchas jornadas sin hacer gol y muy reñido con el gol. Pero es un proceso, es un chico de 19 años el año pasado, 20 años este, las cosas cambian, el chico aprende y como tiene talento, claro, si lo normal es
si
mejorar.
Si le pasa a Rafinha, ¿cómo no le va a pasar a él?
Claro, joder, claro, correcto. Para aquellos que dicen, joder, es que este tío tiene que ya aportar al Real Madrid, al primer equipo, porque tiene talento, que si no hubiese sido posible tampoco su crecimiento en el Castilla, su consolidación ya como gran jugador, porque 19 goles en primera ref no los lleva nadie, no digo por el remate de hoy, que eso puede ser un poco una circunstancia, sin haber jugado partidos y sin confianza del entrenador. Muchas veces, y ha pasado con Álvaro Rodríguez, ¿os acordáis el gol que hizo aquel en el contra el Atlético de Madrid también, que ahora está en el estuvo en el Getafe y tal, está en el Getafe, el ir citado con el Real Madrid y no seguir y no continuar tu formación en el Castilla es contraproducente. O sea, entendamos que si este chico hoy está haciendo esa barbaridad de goles es porque ha crecido muchísimo, sí, respecto del año,
oye,
pasado.
Oye, hay una cosa que quiero decir. Cumple 21 años en marzo. Con la moda esta que hay de que llegan los jugadores con 16, 17 años a jugar...
Parecen viejos.
Te lo juro. O sea, yo he pensado, 21, uff, se le va el tren, ¿eh? Se le va el tren.
Se
digo
le está pasando la
se
voz,
le está
¿no?
pasando la luz. Y tiene 21 años, que claro...
Es que lo de los otros, los del Barça...
Eso es, pero contemos que no es lo otro, es lo normal. No es lo normal. O sea, claro, lo normal es debutar en un equipo como el Madrid o el Barça con 20, 21 años.
Yo quería decir otra cosa. Me parece genial que el Real Madrid...
Como Casado, por ejemplo.
Me parece genial que el Real Madrid tenga su televisión, en ella diga lo que dé la gana de árbitros de... que entreviste a Gonzalo y le presente al mundo, pero me parece muy mal que se aleje también de los medios de comunicación y que aleje una perita en dulce para la imagen del Real Madrid, como era Gonzalo, que apareciera hoy y hablara ahí con todos los medios para que mañana saliera en todas las teles, esta noche en todas las radios y mañana en todos los periódicos y la gente le conociera la cara, la voz, etcétera, etcétera. Al Madrid le está pasando que se está alejando, bueno, ya estaba alejadísimo de Tebas, ahora también de la Federación, con UEFA ni te cuento, los árbitros, etcétera, etcétera. Pero hoy, si te has dado cuenta, al comunicado del Real Madrid, o sea, cuando el Madrid critica a los árbitros, los clubes salen a criticar al Madrid.
Sí, eso va luego.
No, ya, pero... no, es que va todo pegado.
Ya,
es
pero...
lo que te quiero decir. Que la frase que he utilizado antes, el Madrid señala a la luna y hablan todos del dedo. Se tiene que pensar en Madrid por qué todos los clubes, o muchos clubes, se llevan regular con él.
Es una buena reflexión.
Y los medios.
Es una buena reflexión. Se acaba de producir un momento histórico en el estudio del partidazo de la cadena COPE y es que ha hecho su entrada, algo que no sucede habitual porque está ahí en su cubículo este de Twitch, Ciro López. Y de verdad, yo no sabía que venía al estudio, no. Pero justo la silla que había vacía era la que... parece que está organizado por Sálvame, esto, la que está al lado de Fouto.
Me ha dado un piquito.
Y están juntos, piquito. Están juntos.
Me da un piquito.
Están juntos.
Ciro,
te voy a denunciar por el piquito. Y Fouto, y da gusto. Y voy a decir una cosa. No, no estoy orgulloso de lo que pasó ni el domingo ni el lunes. No, tal cual. No estoy orgulloso. Y voy a decir más. No va a volver a pasar. No va a volver a pasar. No.
Bueno.
Si queréis, si me queréis...
Pareces un político. No tienes ninguna credibilidad.
¿Te refieres a hoy?
No lo ha visto la gente.
Al micro.
No lo ha visto la gente. Yo cuando he llegado...
Que le hables al micro.
Que digo que yo cuando he llegado...
Sí.
No lo ha visto la gente, pero yo lo que le he hecho es a Fouto, he hecho esto.
Un pico, pero me lo he quitado la voz. Porque he quitado la voz.
Está muy bien.
No, para que no te demande.
Bueno, a ver, es al micro.
Pero que te vuelvo a decir,
es que no es de radio.
Que las broncas las vamos a seguir teniendo.
No, como las de, si no, no, pues, no, pues no, como no. La del otro día no. Bueno, porque me dijeron gente que le gusta mucho el programa, que le gusta el partidazo, que lo disfruta, que se superaron unos límites que yo estoy de acuerdo que no hay que superar.
Bueno, pues sí.
Yo entiendo que discutáis, entiendo que penséis diferente, que os lancéis pullas, no quiero ese mal rollo, no lo quiero.
Pero que fue este el que se yo pasó, que me llamó la meculo. Si no,
no, pero este, bueno, este está feo. Está feo.
Bueno, no, ¿ves?
Ahora que está todo bien, está feo. De los arbitrajes.
Está aquí el presidente de Rayo.
Ahora que está todo bien, Fouto, pídele perdón.
Ya está. Bueno, 12 de la noche y 4 minutos. Bienvenido, Siro, al estudio.
Muy bien, gracias.
¿Y a todo esto qué haces aquí? ¿Por qué has venido?
Conmigo ha venido. Unos cuñados de Barcelona.
Que tenías cenas con unos cuñados.
Y con Julita los he dejado ahí en el Ramsés, porque digo...
Ah, muy bien. Nosotros somos la alternativa al Ramsés. Lo que hay al lado del Ramsés es la COPE. La gente o va al Ramsés o a la COPE.
¿Cómo te lo gastas?
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Son Nico Paz y Gonzalo, por ejemplo, peores jugadores que Arda Güler y que Endrick, se pregunta un madridista. Hoy el Madrid jugando con la cantera y con más españoles que extranjeros. A ver si lo valoráis o lo menospreciáis como hacéis siempre cuando se trata del Real Madrid. Agraf, Reguilón, Miguel Gutiérrez, ¿por qué buscar fuera si lo tenías dentro? Vinicius desquicia ya hasta sus compañeros. Hoy Modric le ha puesto en su sitio. Si vienen de Arabia con 300 kilos, por favor, Florentino, vende a Vinicius, no le aguantamos. Yo creo que si haces un referéndum con los socios, sale el sí. Tiene razón Flick, el Barça tiene otro estilo de hacer las cosas, pagando 8 millones al vicepresidente de los árbitros. Y otro oyente decía, llevo 40 años escuchándoos y jamás habláis del factor suerte. Ni los analistas panenquitas ni ninguno. Es determinante en el fútbol. Hoy, dos palos, un larguero, 18 tiros a puerta, un penalti sin querer y un gol de rebote. Te podías haber quedado fuera de la Copa y el Madrid B nunca habría merecido quedar eliminado.
Por cierto, lo ha dicho Flick, el Barça no va a decir ni pío contra el Madrid, por la carta del Madrid, ni Laporta. Si mañana alguien le pregunta a Laporta antes del partido en Valencia sobre la carta del Real Madrid... Vamos.
Como no dijo nada el Madrid
de Dani Olmo y tal, y
es,
no sé qué.
Es que yo creo que el Madrid se lleva bien, bien. O sea, vamos, el Madrid, Florentino, con Laporta, con el presidente de la Real, el del Getafe, con Cerezo, pero no con el Atlético de Madrid. Y no sé si se me dejaba alguno, ¿eh?
Se llevaba bien con el del Atlético, mira qué palo la pegó.
No, con el del Atlético no.
Bueno, ahora no.
No.
Pero acuérdate que la entente eran los tres con la CBC.
Sí, no, pero no vas a San Mamés nunca, Florentino, nunca. Sí, claro.
Pero en la carta de Madrid, si se señala a alguien, es veladamente es al Barça.
Sí, pero no lo dice.
Porque
pero
se
no
habla
lo,
de etapa sospechosa.
No lo nombra.
Claro, no lo nombra, pero hay no una, somos tontos.
Una yo invento no, ahí.
Todos
inventor.
Sabemos a quién se refiere, pero no lo nombra.
Al Alcoyano.
Este mes de febrero está resultando ser muy copero. Y con SEAT vamos a irnos camino de la final de la Copa del Rey. Gema Santos.
Sí, querido Juanma, con SEAT nos vamos a la final y con SEAT vamos a poder levantar la Copa como los campeones, porque SEAT está buscando al jugador número 12. Mira, te contamos todo. Hasta ahora la Copa solo la levantan los jugadores, pero este año la vas a poder levantar tú también, porque como te decimos, SEAT busca al jugador número 12, al aficionado más fiel a sus colores, y él podrá levantar la Copa del Rey en la final si gana su equipo. Así que si quieres ser tú el elegido, si quieres participar, es muy sencillo. Sube un vídeo a Instagram contándonos por qué mereces serlo tú con el hashtag #AlmohadillaJugador12SEAT. #AlmohadillaJugador12 con el número #Jugador12SEAT. Porque esta es tu copa, es la copa de la gente con SEAT.
12 y 7, hora menos en Canarias. Ojo, que vienen curvas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay un entrenador de tenis que se llama Patrick Morteglu. Cuando fallas 3 seguidas o 4, yo soy muy de decirme qué malo eres. Y escuchaba a este tipo decir, prueba a cambiar. Y haz un ejercicio de decirte, sé hacerlo bien.
El verbo ser es un verbo que está describiendo una identidad. Mientras que si tú utilizas verbos para describir acciones, qué golpe más malo he dado, no te estás identificando. Bueno.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar cuando viajo sin prisa.
Maravíllate en Japón, Vietnam o China, entre otros, con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta 1.500 euros de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés tu gran viaje de exótica.
¿Cómo te las maravillarías?
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo. Ocasión Plus.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Un mes más, El Hormiguero es el programa más visto de la televisión y líder absoluto.
¡Oh, yeah!
Diviértete, pásalo en grande y disfruta de los mejores invitados. Y hoy viene a divertirse al Hormiguero Rosario.
Increíble.
El Hormiguero, el programa más visto de la televisión. De lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 11 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, en directo, Cadena COPE, con todos ustedes y atención, con Paco González, Manolo Lama, Santi Gañizares, Gonzalo Miró, Elías Israel, Roberto Palomar, Pedrito Martín, Arauz, leyendo los mensajes y, por supuesto, todos ellos son teloneros de Siro López y de Isaac Fouto, que están sentados juntitos y que todavía estaban hablando de su agria polémica, pero lo hacen desde la cordialidad, desde el amor y diría, como dije ayer ese término, de manera aterciopelada, acariciándose, bizcochones.
Le falta desde el respeto, le falta todavía ese pasito. De
sí, 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 pero que está la cosa...
Me dice que se ha aburrido de mí y que hoy quiere meterse con Lama, así que bueno, pues ya
perfecto.
Está, Siro.
Bueno, no, es que Lama ha aburrido hace mucho tiempo.
Lama no creo que entre al trapo, ¿no?
¿Habría? No, además estoy tranquilo porque Siro y yo somos hermanos.
Habría Paco González el melón del asunto arbitral que hoy ha dado mucho de lo que hablar. Sonidos de la jornada sobre la carta del Real Madrid. Este es John Uriarte, el presidente del Athletic Club.
Todo el mundo se siente perjudicado y es algo que es imposible, ¿no? Porque si tú perjudicas a uno, estás beneficiando a otro. Es decir, es un juego de suma cero. Y creo que el nivel de arbitraje no hace más que mejorar. Todos debemos colaborar para que ese nivel siga aumentando. Pero creo que es mucho más eficaz si lo hacemos en otros foros que si nos dedicamos a meter presión hacia el estamento arbitral.
Esto es lo que ha dicho el presidente del Athletic. Y esto es lo que dice Ángel Aro, el presidente del Betis.
No comparto el comunicado del Real Madrid. En sus expresiones creo que se le mete una presión innecesaria al colectivo arbitral, cosa que ya venía haciendo a través de los distintos vídeos. Creo que hay cosas que mejorar, pero hay que hacerlo desde un diálogo sereno, donde no se actúe de cara a la galería o de forma populista. Es más, también desde mi punto de vista... desde la Real Federación Española de Fútbol se ha sido tibio, que hay que ser un poco más contundente y no permitir que, bueno, que este tipo de comunicados se hagan alegremente, porque si no, entre todos vamos a cargarnos el fútbol.
Yo le diría a Ángel Aro que Florentino no perdona. Me juego lo que quieras a que Florentino no va al Villamarín, al partido Betis-Real Madrid, si es que hay Betis-Real Madrid. Ahí tiene que jugar en la segunda vuelta, me parece, en Sevilla. ¿No, Manolo? ¿Ha sido la primera?
Sí, sí, sí.
¿La segunda vuelta? Me cuesta creer que vaya al Villamarín.
No, pero tú, ¿por qué no vaya Florentino a tu palco? No te puedes cagar. Tendrás que decir lo que piensas.
Vale, vale. No, pero que te digo que estos presidentes que se están mojando de esta forma, van a encontrar el rechazo frontal de Florentino desde ya mismo.
Y bueno, pero será normal que el resto de clubes reaccionen, que tengan alguna reacción, alguna opinión y la pongan encima de la mesa.
¿Por qué? La gente dirá, ¿por qué no reaccionaron cuando escribió la carta a Miguel Ángel?
Porque a todos les afecta. ¿Sabes qué pasa? Que
Espera, te pregunto por qué y te voy a decir. Cuando hizo comunicado el Atlético de Madrid, no reaccionó nadie. Cuando hizo comunicado el Cádiz, nadie. El Betis ha hecho comunicados. Todo el mundo hace comunicados contra los árbitros. El Madrid hace un comunicado audiovisual permanentemente con la televisión.
Antes de los partidos.
Pero solo al verlo escrito, que me da que sea antes que después.
Hombre,
pero solo al verlo escrito es cuando han saltado todos. El Madrid señala la luna y todos hablando del dedo. Me parece mal y me parece que refleja también lo mal que se lleva el Madrid con los clubes.
Pero Paco, es que lo que ha puesto en el Madrid negro sobre blanco es cuestionar la honestidad de la competición.
Exacto. El sistema entero.
Por lo tanto, eso afecta al resto de equipos. No es una cuestión de que este árbitro me ha perjudicado en tal partido, en tal penalti o en tal expulsión.
Quería cambiar el sistema y el Madrid no votó a favor en la Liga iba a haber representantes en esa isla independiente, que no iba a ser ni de la Federación ni de la Liga, iba a haber representantes de los jugadores, de árbitros, había cuatro estamentos, estaba todo hablado. Y el Madrid pasó de votar. Eso es un gran error del Madrid. Pero que ahora el Madrid vuelva a decir, el sistema es una moñiga, y los demás que en el fondo lo piensan, no lo digan, se meten con el Madrid, refleja que se lleva mal.
Pero las
todos.
Razones por las que lo piensan son distintas. El Madrid lo piensa porque cree que le perjudica a él.
Claro.
Pero tú,
claro,
y el Atlético de Madrid,
como todos los clubes.
Pero vosotros creéis, cotizaría muy al alza encontrar a alguien que no sea seguidor del Madrid que piense que los árbitros perjudican al Madrid.
Pero escucha, tú que tienes muy buena memoria de todas las que le han hecho al Atleti, o de todas las que han hecho a favor del Madrid. Ponte un día a hablar con uno del Real Madrid Televisión y sacáis cada uno 100. 100 vais a sacar. Al final, cuando el árbitro te perjudica, seas el Madrid o el Toledo, tú rajas del árbitro y del sistema arbitral. Pues si quieren cambiar el sistema arbitral, que
sí,
lo cambien.
Pero de lo que hablaron en su día, tanto el comunicado de Miguel Ángel Gil como ahora el presidente del Betis o el de Athletic de Bilbao, es de la presión que se ejerce desde el Real Madrid a los árbitros. No hablan de errores puntuales o de la honestidad de la competición.
Lo que no ha ido al presidente del Athletic Club de Bilbao ni al presidente del Betis es cuando el Barça hace una rueda de prensa en la que el 90% es machacar al Real Madrid y decir que el Real Madrid es el gran beneficiado y que lleva 120 años, no escuché a ninguno del Athletic Club de Bilbao, ni del Betis, ni del Sevilla, ni de ningún sitio.
Ni del Madrid.
Diciendo.
Ni
diciendo,
del Madrid.
No, ni del Madrid. Diciendo que el Barcelona no estaba utilizando una presión adicional a los árbitros. Y tampoco escuché a ninguno de todos estos cuando el Atlético de Madrid saca la nota que saca Miguel Ángel Gil. Sí. Tampoco escuché a ninguno.
Porque
que
a lo mejor lo piensan, Ciro.
No, sí. Lo pensarían, pero no lo dijeron ninguno.
Claro, y el Madrid lo piensa
también.
No lo
dijo ninguno.
Claro. Roberto, sí, todo el mundo dice lo que piensa. Claro, sí, y hoy que lo dice el Madrid, saltan todos contra el Madrid.
Bueno, y está teniendo más contestación el Madrid que el Barça con el tema Negreira.
Pues ya está. ¿Qué refleja eso? ¿Qué refleja eso?
Lo que estás diciendo tú, que es el Madrid contra el mundo. Exacto. El Madrid quiere cambiar el sistema arbitral y quiere hacerlo a espaldas de las instituciones. Ni vota a favor, ni vive en las instituciones, en la federación ayudando, ni en la liga. En la liga son todo conflictos y, sin embargo, se quiere ahora poner la capa de Superman y cambiar el sistema arbitral.
Pero, hombre, lo que es raro de asumir es que el Real Madrid se lleve mal con todos los equipos, con todos los estamentos, con todas las instituciones españolas, europeas, mundiales, y resulta que quien tiene razón es el Madrid. Pues alucinante. O sea, todos los demás están equivocados.
En contra del Madrid, lo que se ha demostrado y es constatable...
Negreira.
Claro que tiene que salir Negreira. Todos los que estamos aquí
dijimos, uno, que lo de Negreira era una vergüenza.
No.
Dos, que no entendíamos.
Estoy hablando de los clubes.
Como al Barça no se les afectaba, pero yo lo que digo, que en esta historia... En esta historia yo lo que veo es que el Madrid se queja porque él considera solo a él le perjudica. Pues claro, como todos. Y repito, yo vuelvo a ser
Pero
cansino.
Resulta que cuando se quejan
Pero el Madrid,
los demás,
el Barça y el Atlético...
Pues una cosa,
perdón. No gritéis. Perdón. No gritéis.
Perdón.
Joder, son las 12 y 18 de la noche. Perdón. Un respeto
y
a la gente.
Yo creo que soy cansino, que el Madrid, el Barça y el Atlético son los que menos se pueden quejar.
Bueno, ya estamos otra vez en la misma plaza.
Claro que sí.
Creo que de eso no hay ninguna duda. Las posturas de los clubes son cobardonas. Aquí ni siquiera la directiva del Real Madrid ha dejado de ir al palco, salvo la del Sevilla, ni una después de que esté comprobado que se haya pagado el vicepresidente de los árbitros durante no sé cuántos años. Salvo la del Sevilla, con todas las catástrofes que
la
tienen
ahí.
¿La del
Madrid tampoco?
La del Madrid va al Barcelona. Y con el Barcelona. Y tienen, y están asociados para hacer una competición.
Se llevan de maravilla.
Claro,
que no
eso,
días.
Pues qué maravilla, Paco.
Pero,
sí, qué maravilla.
Pero eso digo, que salvo la del Sevilla.
Pero se ha personado la causa contra Negreira y al Madrid.
Hombre, es que faltaría más.
No, por eso digo. Pero estoy diciendo que como se ha personado la causa.
Pero es que estáis obviando. Estáis obviando.
El comunicado del Madrid, ¿quién lo firma?
El secretario general de la Junta.
Lo podía haber firmado Florentino Pérez.
Bueno,
es una formalidad. Es una formalidad. ¿Qué más da?
Es lo mismo.
¿Qué más da?
¿Cuál es el
a mí
no
me parece que igual.
¿Qué más comunicado el Real Madrid?
Hombre, pero ¿por qué no hace Florentino Pérez?
Bueno, porque estatuariamente.
Bueno, pero estamos hablando.
Supongo que tú también.
Pero un comunicado oficial se entiende que la máxima autoridad está de acuerdo.
Bueno, pero tú has puesto las declaraciones de Laporta. Hablas del comunicado de Miguel Ángel Gil. Las declaraciones del presidente del Athletic, del presidente del Betis. Y resulta que el comunicado de Madrid
no te vale nada.
No me vale nada.
La junta directiva del Real Madrid.
Bueno, sí, todo te parece mal. La máxima autoridad del Real Madrid, si saca un comunicado oficial del Real Madrid como entidad, la máxima autoridad tiene que está implicado, no hace falta que firme. Claro.
Bueno, además que extraño, es una cosa menor.
Claro.
Sí,
es evidente.
A mí lo que sí me parece
que no pasa nada.
Pero ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
No, nada.
¿Qué pasa? ¿Firmó Cerezo, el presidente del Atlético Madrid, el comunicado de Gilmarín?
No.
Bueno, lo firmó el dueño del club.
Bueno, pero
lo firmó el presidente. Lo firmó el presidente.
El dueño del club.
Que te he pillado. Lo firmó el presidente.
El
no,
pues ya está.
Bueno, pues aquí lo firmó.
Gonzalo, lo realmente importante.
Es que esto es un club. Es un club.
Gonzalo, lo realmente importante es que Florentino piensa todo esto.
Evidentemente.
Que Florentino, cuando ve a un presidente de la federación, en vez de decir buenas tardes, dice que hay de lo mío. Y que Florentino, todo lo que emana del Real Madrid es Florentino. Y todo lo que piensa, ya está, si no hay más. O sea, que lo firme uno, que lo firme otro.
Yo, por cierto, tampoco... Louzán ya está a la altura de Tebas, ¿eh? Ha sprintado y ha cogido a Tebas.
No.
A la altura de Tebas no hay nadie. No. O sea, quiero decir...
Tebas...
Si Bin Laden estuviera vivo, no estaría en el nivel de odio de Tebas, para Florentino.
Tebas, Zeferin es photo finish, porque Zeferin... destruyó todo lo que pudo la Superliga. O sea, esos dos es foto.
Sí, pero Louzán en dos semanas
está... Louzán es un don nadie.
Yo escuchándote dar el nombre de tantos pilotos, pero entonces, ¿quién es el que va en dirección contraria? Porque es que no lo he entendido yo.
Pues en algunas
son todos los que van en dirección contraria.
Y en otras, tiene razón.
Yo creo que si el Madrid
pero yo vuelvo a repetir. Razones, todos van en dirección contraria y es Florentino el que va bien.
Bueno, ¿no? Eso lo dices tú, de que van todos en dirección contraria.
Al hilo de lo que dice Manolo, yo creo que si el Madrid quiere de verdad... formar parte de la solución, mañana tiene que ir a una reunión.
Claro.
Donde
que no, hombre, que no va. ¿Para qué va a servir? ¿Va a servir para algo la reunión? No. ¿Para qué?
Pues
¿para
qué? Por lo menos para intentar
¿para
formar parte de la solución.
Pero tendrá que asistir, ¿sí?
Tendrás que
¿Para qué? Si es una pérdida de tiempo, ¿para qué?
Bueno, bien. Pues mañana... para perder el tiempo, pero pues dejar eso, constancia que el Real Madrid, como uno de los clubes importantes en este país, tiene que estar.
A mí la de mañana me parece que no va a solucionar nada. Pero cuando la Liga le propuso a todos los clubes y todos dijeron que sí... que es que era de cajón, o sea, un organismo independiente, lo iba a llevar un gestor, iba a haber árbitros, futbolistas, no sé qué, de todos los metidos ahí. Joder, era el momento. ¿Ahí por qué no apoya el Real Madrid?
Porque estaba Rubiales de presidente.
¿Y por qué era miembro de la Junta Directiva?
Porque estaba Rubiales de presidente y el Madrid era miembro de la Junta Directiva.
Pero se acabó sin hablar con Rubiales el último año y medio.
Una cosa, no habléis todos a la vez.
Manolo, Fouto, no os engañéis. El Madrid no iba nunca a la federación. Nunca, para nada.
Pero descolgaba el teléfono y le llamaba directamente.
Pero ¿sabes qué pasa, amigo? Que Rubiales se alió con el Madrid y con el Barça por entonces, porque como eran los dos clubes que eran distantes a la Liga, pues intentó el acercamiento y no había a lo mejor, había mucho más acercamiento que con la Liga.
No, sí, lo que le unía es que odiaban todos, bueno, Florentino y Rubiales a Tebas. Eso es lo que les unía, no que con Tebas...
O sea, que estaba por encima odiar a Tebas que arreglar el problema de los árbitros.
Pero no porque con Rubiales le fuera bien los árbitros, o sea, es que
yo no he dicho eso.
Era el momento
yo digo que
de
su odio
intentar
a Tebas,
arreglarlo.
Yo digo que su odio a Tebas estaba por encima de arreglar los árbitros.
Sí, que tiene que ir,
pero dime cómo lo quieres solucionar si no es desde dentro del sistema, como decía Roberto.
Es que
o sea, dime cómo lo solucionas si no es empezando hoy de mañana
es que ahora
la reunión.
Mismo, por haber despreciado tanto lo que había dentro de la Liga, porque es que lo desprecian y además piensa que le hace daño al Real Madrid, Tebas y las decisiones que se toman. Mira, con la televisión no les deja conectar ni para la previa, nada. O sea, ahora mismo es muy difícil que Madrid vuelva al seno de la Liga a decir, venga, retomemos aquella idea de cambiar el arbitraje. Es muy difícil.
No, ahora ya no. O sea, ya
no sé cómo lo va a poder
hacer. No hay posibilidad de paz entre Florentino y Tebas. Eso es imposible. Y por lo que veo, si sigue Louzán, a Louzán le ha cogido la matrícula. Tampoco, no, que no.
Pero Louzán es...
¿Es qué?
El si Louzán Bremen. Es el tonto útil.
No, no os equivoquéis. No.
Si está en manos de Tebas.
No, yo sé una decisión que ha tomado si de Louzán que no, 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 no. Que
a,
no,
ver
que
si
no.
Te crees, a ver si te crees que Florentino es gilipollas. O sea, está en manos de Tebas.
Yo te digo una
y
cosa.
Y por eso lo ha metido ahí de vicepresidente.
¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la radio y en los medios de comunicación?
Pues 40 años.
¿Podrías coger el micrófono y hablar directamente al micrófono?
Sí,
porque
sí,
es que de verdad, pareces un...
Es que te miro, es que me gusta...
Bueno, pues si me miras, gira el micrófono. A los demás no les pasa eso.
Yo por educación me gusta mirar al que hablo.
Bueno, pues sabes que el micrófono
dale,
se puede mover.
A los ojos, ¿sabes?
Pues mírame y háblame
vale,
con el
pues
micrófono.
Ya está, me lo pongo así, vale.
Perfecto. ¿Te das cuenta ahora cómo
vale,
es?
Sí, sí.
Pero en Twitch
vale.
No funcionan así los micros.
Es que yo en Twitch llevo el micrófono aquí.
Claro.
Como... Yeah. Yo soy un narrador.
Y los 40 años anteriores también llevas el micrófono.
Soy un narrador. Vale. Entonces quiero llevo el micro aquí.
A mí me da la impresión de que Tebas ahora mismo es presidente de la Liga y de la Federación.
Claro.
También te lo digo.
Yo,
claro.
No...
¿Quién te crees que se ha cargado a Fernando Sanz, por ejemplo? ¿Louzán tenía algo contra Fernando Sanz? ¿Tú crees?
Nada. No lo sé.
Pues ya está.
No lo sé.
Bueno.
No, pero te digo una cosa. Es que Louzán no puede tener foto.
Dice Ciro que Louzán es un tonto. Ha dicho no sé qué tal.
Es el tonto útil.
Yo te digo,
ya sé,
Ciro.
Soy un falto,
yo te digo, Ciro. Pero... No, yo te digo, Ciro.
No empecéis, ¿eh?
Que te equivocas no. Y que Louzán bueno. Es mucho más listo que tú que
yo. Sí, bueno, no, sí, que sí. Es listo, sí. Pero para Florentino.
Pero vamos.
Para Florentino es el Werder
Bremen. Es el tonto útil de
no es el Manchester
Tebas.
City, no es su enemigo. En la primera reunión de la Junta Directiva le dijo a Ganzo a Tebas, pues estaba Tebas dirigiendo el cotarro de la Junta Directiva y le dijo, pero que dirija al presidente, ¿no? O sea, el orden del día estaba llevando ya a Tebas. Y es que ahora mismo Tebas es el jefe del fútbol español.
Vale, ¿qué os parecen los tweets del Atlético de Madrid?
A mí me parecen mal, como todas las notas.
Pues a mí me han parecido...
A mí me parecen mal porque esto es calentar más el partido.
Bueno, se puede entender como calentar más el partido. Yo creo que de cara a su afición, el Atlético de Madrid estaba obligado a decir algo y creo que lo ha dicho de una manera, llamémosle humorística y para mí con cierta clase. A mí me ha parecido que ha sido, por lo menos, imaginativo.
A mí los tuits me parecen una chorrada, pero el Atlético de Madrid sí tenía derecho de hablar. O sea, viene su partido. Lo que no he entendido que aparezca en el Betis, el Atlético, el otro, el Recreativo Huelva, ¿no? Es la semana del derbi, pues medida preventiva. El Madrid, un comunicado, aunque hubiera empezado Simeone hace nada diciendo esto, lleva pasando 100 años, pues ellos también presionan a su manera. Aquí todo el mundo intenta mover sus piezas.
¿Gonzalo?
Música para mis oídos.
Te han encantado.
Me han encantado.
Vamos, se ha hecho solista.
Y entre la parroquia rojiblanca han caído muy, muy
hombre.
Bien. Porque todo el mundo está esperando que el Atleti dijese algo, todo el mundo está preocupado con lo que pueda pasar el sábado y todo el mundo está...
Todo el mundo preocupado, ¿no? Ayer hizo Javi Gómez una encuesta cuando salía...
Pues un porcentaje alto, yo ya te digo, por lo menos de lo que yo he podido palpar. Ya sé que es un entorno muy distinto al que entiendo que sale del Metropolitano, pero yo por lo que yo puedo palpar y me estás preguntando a mí... Yo creo que sí hay bastante preocupación con lo que pueda ocurrir el sábado.
Pero perdona, entonces si tú tienes preocupación por lo que pueda ocurrir el sábado, ¿estás de acuerdo con el Real Madrid? Porque el Real Madrid está diciendo que los árbitros son manipulables y que van de no sé qué. Tú ya estás diciendo que el árbitro del sábado
Lo piensan todos.
Lo piensan, ¿no?
Claro,
yo
claro
llevo, o sea, desde que tengo uso de razón, pienso que los árbitros benefician al Real Madrid, ¿vale?
Sí, entonces, eso va en tu condición de Atlético. Con lo cual son deshonestos.
Una cosa es
eso
que...
Va en tu
no, pero a ver, Siro, una cosa muy...
No digo son deshonestos,
pero
¿no?
Un momento, déjame explicarme. Una cosa muy distinta es que yo piense que vayan a salir al campo pensando en perjudicar o en beneficiar a un equipo, y otra cosa es que piense que lo hacen precisamente por lo que saben que supone equivocarse en contra o en favor de un equipo.
No.
Yo creo que al final son humanos y creo que de repente con la presión, con lo que saben que se les viene, con la presión que vienen ya antes del partido, creo que se equivocan.
Entonces,
normalmente a favor del mismo.
En eso estamos
creo.
De acuerdo. Mira,
eso creo.
Yo creo que se dejan influenciar y por eso yo llevo diciendo desde que veo los vídeos de Real Madrid Televisión que el Real Madrid hace mal, porque el Real Madrid es el gran perjudicado en este tema, por el tema de los vídeos. ¿Y por qué? Y lo explico. ¿Por qué es el gran perjudicado? Porque hay un montón de jugadas de duda en un partido. Y entre cuando tienes que tomar una decisión, esas jugadas de duda, que puedes decantarte de un lado o del otro, entre decantarte del equipo que te está tocando los pirulines y decantarte del equipo que no te está tocando los pirulines, te decantas del equipo que no te toca los pirulines. Estoy de acuerdo.
El día del Celta, ¿qué te pareció? ¿Cómo se decantó? El día del Celta, ¿qué te pareció?
Pues el día del Celta se decantó en esa jugada del lado del Celta de Vigo, del Real Madrid, perjudicó ostensiblemente al Celta de Vigo. Y ese día, pues vale. Efectivamente...
El día que le pega a Endrick una patada en los cataplines a Mourinho, ¿qué te pareció?
El día que le pega una patada en los cataplines...
Era roja y el del Barça...
Que era a la vez. Por lo que sea, influenciado...
Te das cuenta, es, también
no,
influenciado...
No, puede ser influenciado...
O sea, que estás dándome razones cada vez que se equivocan a favor del Madrid...
No, te digo, seguramente influenciado por los vídeos de Real Madrid Televisión, ese árbitro decidió... beneficiar al Real Madrid.
Claro.
O sea, beneficiar
al Real Madrid. Vale, seguramente.
Sobre el histórico que dice Gonzalo. Y el Madrid cree que históricamente, desde Negreira para acá, y tal vez antes, se ha ido seleccionando a árbitros de la cuerda. Y está convencido de que Los Gómez es barcelonista a muerte.
Claro, Paco,
de que Iturralde es barcelonista a muerte.
¿Iturralde qué tiene que ver en esto ahora?
Coño, Iturralde se abrazó con Cristóbal Soria porque el Barça la había ganado al Madrid, reconocido por Cristóbal Soria, abrazado y en el túnel de vestuario.
Y negado por él.
Sí, bueno, no. Ya. A mí Iturralde, como si me canta la Traviata.
La pareja es encantadora, Iturralde y Cristóbal Soria.
El Madrid está convencido de eso. De que ha habido un criterio de selección de
una cosa, por si faltaba alguna salsa, Piqué.
Nada, lo del comunicado es una cortina de humo en toda regla. O sea, pero vamos, lo han hecho durante 120 años. Cuando pierden, pues hay que hablar de otra cosa. Y ahora se habla de esto, pues mira, ya están haciendo preguntas de esto, es lo que quieren. Los árbitros son así y así van a ser para siempre.
Un tío que ha rajado más de los arbitrajes que nadie.
Sí, es increíble. Sí, habría que recordarle que el Madrid va líder. O sea, no lo está diciendo cuando pierde. No, el Madrid va líder de la Liga Española.
Perdió el
sábado.
Bien,
pero va líder de la Liga Española.
Pero perdió el otro día, lo dijo cuando perdió.
Pero va líder.
Yo creo que lo único que ha sido verdad lo que ha contado es que perdió. Perdió.
Pero digo que va líder de la Liga Española.
Eso precisamente sí es un tanto llamativo, porque poner en cuestión una competición que tú ganas o que vas liderando...
Y también en la Copa del Rey, donde es semifinales, son dos competiciones donde...
También es el que más Champions tiene y ha creado la Superliga. O sea, para competir.
Hay cosas de Madrid ahora que no lo comprende mucha gente.
Ya, pero que quiero decir que si tú pones en cuestión una competición, entiendo que también será dudosa la cuando la ganas tú.
Sí, no.
Solo se puede dudar de la competición.
No, porque ahí tienes el argumento. Es decir, la gano a pesar de que no la gano.
¿Sabes lo que confirma?
O sea, que a pesar de ser el club más laureado de todos los tiempos, si no llega a ser por los árbitros, hubiera ganado muchísimo más.
Claro, fíjate.
Es que de verdad, es que es de cacho.
A mí no me hables así, yo te digo lo que piensas.
Gonzalo, fíjate si esta no es una liga de granjeros. Que a pesar de los perjuicios arbitrales que ha tenido el Madrid, o sea,
va líder
y va primero. O sea, a pesar de todo lo que está sufriendo el Madrid.
Perdona,
es alucinante que
realmente este año, ¿me puedes recordar los robos o atracos que ha sufrido el Madrid?
Con Real Madrid Televisión, ahí salen dos cada día.
Vale.
Por cierto, Real Madrid Televisión lo que hace es una copia de todo.
Por cierto, yo veo noticias. Yo veo
esta temporada a lo largo de su carrera. Contra el Madrid, pero nunca hace acopio de los mismos árbitros cuando benefician al Madrid. Sí. Yo ayer puse un ejemplo que, por cierto, hoy ha utilizado el presidente del Atleti. Carvajal le hace una entrada a Yuri, que tiene una fisura de peroné, no le echan. ¿Y sabéis quién era el árbitro de VAR?
¿Quién?
Muñiz Ruiz.
Fíjate.
El que el otro día
no
pulsó a
Mbappé. Esa patada no es comparable.
¿Y sabes qué?
¿Cómo?
Manolo,
mete un patadón. Es que Carvajal le da.
La patada que le mete Carvajal a Yuri.
¿Cómo que no le da?
Ese partido lo narré yo. Le mete una patada. Una patada.
Vale,
vale. Manolo.
Orden en la sala. Rápido, Gonzalo y Siro. Y cerramos que tengo un invitado que es importante.
¿Sabes curiosamente que esa entrada en ese partido fue en la última jornada de la Liga que ganó el Barcelona, hace dos, y se estaban jugando Atlético Madrid-Real Madrid el segundo puesto. Quedaba opción a ir a jugar la Supercopa. Con más beneficio, incluso para la federación, que ponían los árbitros para en caso de ir el Real Madrid segundo. Y al Atlético de Madrid a la par, en el mismo partido, misma hora.
¿Tú crees que el sistema
está podrido? A posteriori. Yo no creo que salgan al campo pensando eso.
¿Cómo a posteriori? Si me están dando hasta justificación económica. Me están diciendo, a la federación le venía mejor que se metiera al Madrid.
Bueno, pero es que ya critiqué en su momento que lo que no me parecía ni medio normal era que la federación...
Pero entonces no vendas que es a posteriori.
No.
O sea, ¿tú estás convencido que la federación quería que el Madrid fuera segundo?
Yo creo que la federación... No, pero no es que yo...
Y se lo mandó a un árbitro.
Pero vamos a ver.
Que no es que lo diga yo, económicamente, ¿quién se beneficiaba?
Pero que está convencido de que le mandaron al árbitro.
Pero un momento, Paco, yo no entro en eso. Yo lo que digo es que...
Lama, calla, por favor.
Lo digo a posteriori. No.
Yo creo que está sobrepresionado para que el Madrid quede segundo, sí.
Por eso, que el árbitro salió influenciado por la federación.
Presionado. Yo no digo que hoy no puede ganar... O sea, hoy tiene que perder el Madrid, yo no creo que se lo diga.
Necesitamos un extintor.
Y por lo mediático que genera el Real Madrid.
Bueno, estamos con el arbitraje. Ya está. Ya está. 12:34. Si te dejo terminar a ti, tienen que terminar 7.
Pero si es que yo soy el que saca este tema de Muñiz.
Claro, pero tú eres el que más hablas con diferencia. Claro, dilo muy rápido.
El que más hablas eres tú y el que menos dices, coño.
No. Dilo muy rápido.
Te saco el tema de Muñiz Ruiz y voy a terminar con una cosa que acaban de decir que no es verdad.
A ver, ¿qué no es verdad?
La verdad es que Muñiz Ruiz se equivoca a favor del Madrid y en contra del Madrid. Por tanto, los árbitros se equivocan. Nada. ¿Por qué? No por una cuestión económica, sino porque son o muy malos, o porque no lo ven, o porque el de arriba es peor que el de abajo.
12:34. Perfecto, 12:34. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partido, Zarauz?
Es impresionante la opacidad del CTA no queriendo dar los audios del VAR del Español Real Madrid. Pues nada, ahora por la vía judicial. Y espero que Muñiz Ruiz e Iglesias Villanueva sean vetados y no vuelvan a pitar nunca al Madrid.
¿Un juez puede decirle
un juez, CTA? Sí. Un juez es el único. Por cierto, al Barça tampoco se lo dieron.
¿Al CTA cuando... se lo puede decir un juez, de verdad? ¿Le puede decir, oiga, debe usted ese audio?
Sí. Claro. Sí. Por cierto, el Barça pidió los audios del clásico del año pasado, que hubo un gol fantasma a favor del Real Madrid y no se lo dieron.
El Real Madrid sigue siendo el club más beneficiado de la historia y pensaba que además podía reírse de todos los clubes de la Liga. Me parecen muy pocos los que ya han saltado y se han quejado. En la misma línea decía otro, el Real Madrid ha perdido el norte, se está convirtiendo en un club sectario y en constante conflicto con todo el mundo. A ver si no va a poder hacer un comunicado el Madrid. El Madrid es el más grande y por eso despierta envidias. El fútbol español está contra el Madrid por envidia pura y dura y los tuits del Atleti es lo de siempre. El Madrid solo ha pedido transparencia y las conversaciones del VAR. Si todo es limpio, que lo saquen y nos callen la boca. Y otro decía, vivís en un mundo paralelo ajenos a toda realidad. Por un error arbitral que recibe el Madrid, reciben 10 errores cada club de primera. Estamos hartos del ruido capitalino y de vuestra falta de objetividad. Y escucha, Juanma, lo que dice este oyente sobre el programa.
Viendo los acontecimientos que están pasando últimamente, tanto en el programa como fuera, pues no sé si llegaréis a marzo. El 15 de marzo cumple años mi mujer y me gustaría que la felicitarais, al menos por guardar el año y tener un bonito recuerdo de vosotros. Pues muchas gracias a todos por esta noche que nos habéis hecho pasar.
Pues yo creo que hacemos bien dándole las felicidades preventivas de aquí al 15 de marzo. Sabéis dónde estaremos el 15 de marzo. No llego ni al 15 de febrero. ¿A qué estamos? ¿A 6 de febrero? A este paso no. Está siendo muy duro. Quiero volver al sistema antiguo del partidazo, ¿eh? Al sistema tradicional. Quiero volver al sistema antiguo. A ver, tú. Está en el estudio la persona que ha fichado a Sergio Ramos. O sea, está aquí en el estudio y ha visto toda esta bronca. Lo bueno es que no ha hecho ni caso. O sea, está viendo el móvil desde que ha entrado en el estudio. Con lo cual, es como ves a unos tíos gritar y tú estás haciendo negocios con México, seguro.
Bueno, como que en México no hay broncas.
Bueno, sí, en México tiene que haber las gordas también.
Acuérdate
la
de Paco Gémez.
Sí, es verdad.
Que allí son peores que aquí.
Mira que es un tío que no monta nada, Paco Gémez. Que sí. Es que estos mexicanos le buscan las costillas.
Pasa desapercibido.
Sí, rápido, Pedrito.
Sí, una precisión. En esa liga que decía Gonzalo de 2022-23, el Atlético de Madrid y el Madrid no se jugaban ni la Supercopa. Estaban los dos clasificados.
Lo siento,
porque
Gonzalo.
El Madrid, el
Gonzalo,
Osasuna, al final fue Madrid,
como diría David Sánchez, a la lona.
Y ya estaba clasificado. Pues ahora,
eso es.
Y,
mira, él sí me ha pillado, no tú.
Y luego otra cosa. Nos vamos a jartar de comunicado de aquí a final de temporada si, como creo, van a haber 6 partidos entre Madrid y el Atleti. 2 de Liga, 2 de Copa del Rey y 2 de Copa Europa.
Ojalá que haya de
Copa de Europa.
¿También? 6 partidos. O sea, puede llegar el Mourinho Guardiola aquel de aquella época. Correcto. Pero versión Simeone Ancelotti, pero más versión digamos, Miguel Ángel Florentino.
Hemos tenido la suerte que los dos de Liga han sido pronto. Porque si no se hubiesen mezclado con los otros 4.
Vale. 12:38. Sigue el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope. Vuelven los Smart Days del Corte Inglés. Solo 3 días, aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate hasta un 25% en portátiles Asus, Lenovo, Acer, Samsung, MSI y muchas más marcas.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el 5 de febrero, Smart Days en tienda, web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro.
Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve. Bueno, venga, a las llaves.
¿Ya?
Cuando pruebas el equipamiento de primera y amplio espacio de carga de Citan, Vito y Sprinter Furgón, edición especial, cargo de Mercedes-Benz, es normal que no te quieras bajar. Solicita tu oferta integrada con mantenimientos, garantía de hasta 5 años y vehículo de sustitución para los profesionales más exigentes.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralele...
basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira, mamá, escucha esto.
Alarma conectada.
Anda, al final has puesto la alarma de Securitas Direct.
Sí, me preocupaba que alguien entrara en casa. Y además, como en este piso solo podrían entrar por la puerta, la cerradura inteligente es ideal.
Ah, y es la que anuncian por la tele, ¿no?
Sí, es de máxima seguridad, tiene alerta por manipulación y mira, además de con las llaves, también puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-999.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
La jornada laboral de 4 días sigue dando pasos hacia adelante en el Reino Unido.
Se piensan algunas regulaciones en grandes empresas.
¿Cuáles son esas medidas, las más importantes?
Que se incluye la creación de un sistema público de avales para propietarios de viviendas.
Todos tenemos esa manía de guardar comida en el congelador. Pero mira, si tengo aquí unas manitas de cerdo, rosa rosado.
¿En serio, Pilar, que esto pasa? ¿Qué cosas?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
12:41, hora menos en Canarias. Está en el estudio José Antonio Noriega, que es el presidente de Rayados de Monterrey, que es el club que ha fichado a Sergio Ramos. Hola, presidente, ¿qué tal? Buenas noches.
Juanma, good saludarte, Paco y a todos en la mesa. Un placer.
No, no, estaba usted ahí viendo el programa en directo, pero le he visto que no se alteró en ningún momento. Usted estaba mirando seguramente la alineación que va a sacar ahora Monterrey en el partido que tiene con CACAF y tal. Esto en México también se lleva, ¿no? O sea, las tertulias así subidas
sí.
Y tal.
Sí, sí, sí. Está un no tan tarde, ustedes son muy nocturnos. Pero sí, sí, el debate y...
¿Ahí a qué hora son? Aquí lo hacemos por la digestión de la gente, para que no cortarla, porque si lo ponemos por la tarde o de noche recién cenados, les puede sentar mal. Claro.
Allá lo hacemos durante la cena, me parece que la gente
¿durante
está...
¿Durante la cena?
Sí, sí, aproximadamente 8 o 9 de la noche, de la tarde.
Y en televisión sobre todo, ¿no? ¿O la radio funciona también?
Hay una mezcla muy... No, la radio no es tan...
Potente como
potente,
en España.
Potente, pero existen este tipo de programas. La radio tiene más potencia durante la tarde, que la gente está trasladándose y no puede estar frente a un televisor.
Porque no hay atascos. En México no hay atascos.
No, casi no. Sí, la de México es muy tranquila.
Sí, sí. A ver, usted ha fichado a
primero te doy un regalito.
Mira, hombre.
Qué recuerdo bueno. De nuestro equipo.
Pues sí.
Por agradecimiento a la invitación.
Rayados de Monterrey.
Así es.
Muchas gracias. No, muchas gracias. Es que si le hago la entrevista con bufanda, me van a decir que soy bufandero. Un periodista bufandero, pero literalmente.
¿No tenemos por ahí un banderín de la COPE para intercambiar?
Sí, ahora se lo damos. Nosotros tenemos bolis y esas cosas.
Al aire no la puedes usar, pero saliendo hace frío, ahí
sí. Veo que es gorda.
Ahí la puedes estrenar.
Le quería preguntar, ¿han fichado a Sergio Ramos, pero no lo han hecho oficial todavía?
A ver, sí y no. ¿Por qué sí? Porque estamos muy cerca. Pero hasta que no estampemos la firma de ambos lados, no podemos hablar de que esté consumado.
¿Qué falta?
Detallitos. Para fichar a un jugador de la talla de Sergio, hay muchas cosas involucradas. Y las vas manejando, inclusive temas de visa de trabajo, por ejemplo.
Ya.
Pero espero pronto podamos hacer esa última etapa de la firma.
Usted ha venido a España expresamente para llevárselo, ¿no?
Sí.
¿Y en teoría se lo lleva mañana o pasado o cuándo?
Depende
de
cuándo terminemos esos detalles, que Sergio reciba su visa de trabajo, porque podrá suceder también que firmemos y que yo me regrese. Habremos terminado el trato y Sergio tenga que esperar a recibir la visa de trabajo para poder ir.
¿Cuándo se le ocurre a usted fichar a Sergio Ramos? ¿O cómo se le ocurre?
Ya tiene algunos meses que salió la posibilidad de hablar con él. Nosotros estábamos viendo reforzar esa zona del campo, la defensa central, y tuvimos algunas pláticas. Esto era para el torneo anterior. En México tenemos torneos cortos.
Sí.
Entonces son dos anuales y entonces las ventanas de transferencia de fichajes son igual de importantes una y la otra, no como acá que la de invierno, digamos, sí, hay menos transacciones. Bueno, dicho esto, en ese momento no llegamos a un acuerdo, no era el timing adecuado por decisión de Sergio y también nosotros por tiempos, y no se dio. Y ahora en esta nueva ventana lo volvemos a intentar, seguimos con la necesidad de fichar a alguien en esa posición. Sergio nos ofrece muchísimas virtudes que nuestro equipo necesita, no solamente el hecho de que necesitamos un defensa central, sino que Sergio tiene una calidad enorme, tiene una experiencia prolongadísima, tiene una personalidad que es indiscutible, y todo esto nos acerca a la búsqueda de campeonatos, porque nuestra institución tiene una exigencia detrás importante con una afición que nos respalda y nos exige.
¿Cuánta gente va al campo a ver a los Rayados de Monterrey?
Nuestro estadio tiene una capacidad de 53.000.
¡Ostras!
Sí, es grande, muy bonito, están invitados el día que quieran. Y tenemos vendidos abonos anuales cerca de 45. Y el resto se venden a veces más, a veces menos.
Monterrey es muy grande. ¿Cuánta gente vive en Monterrey?
En Monterrey debemos estar alrededor de 7 millones de habitantes.
7 millones, macho.
7 millones. Sí. Es Madrid y aquí, Barcelona juntos.
Igual pensábamos que era una ciudad pequeña.
Sí, 7 millones.
Sí. Millones. Las ciudades en América, o las poblaciones de los países en general, son mucho mayores que en Europa.
Bueno, es que en DF hay
20 o por ahí.
20 millones, 20, ¿no? 20, por ahí, ¿no?
En el DF, sí.
El DF yo creo que tiene, con su área conurbada, 35.
35 millones.
Qué barbaridad.
De las más grandes del mundo.
Tremendo.
Sí.
Que tiene usted a Sergio Canales y a Oliver Torres en el equipo. Y viene a por Ramos. ¿Qué pasa? ¿Que los españoles funcionan bien allí? ¿Tienen tirón? Porque ¿sí?
Te cuento. Van a ser familiares para ustedes también Lucas Ocampos.
Sí, claro.
Y Jesús Héctor Corona, el Tecatito. Héctor Moreno, porque han jugado acá.
Sí.
¿Qué pasa? Yo llegué hace poco más de 2 años al club.
¿Usted es joven? ¿Cuántos años tiene?
No tanto. Depende cómo lo veamos, ¿no? 55.
Está muy bien.
Gracias.
¿Y usted profesionalmente a qué se dedica?
Yo jugué fútbol. Jugué para Rayados de Monterrey hace 35 años. Cuando me retiré fui directivo algún tiempo. Estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación. Soy comunicólogo. Y me dediqué a los medios mucho tiempo. Trabajé para ESPN en Estados Unidos aproximadamente 14 años.
Sí.
Antes de ser invitado a esta función actual con Rayados de Monterrey. Dicho esto, contesto tu pregunta de los españoles.
Sí.
A mi llegada detectamos la necesidad de que el equipo diera un salto de calidad en algunos aspectos, no solamente futbolísticos, que eso es fundamental, sino en temas de personalidad, en temas de profesionalismo, y surgió la oportunidad de llevar a Sergio Canales y dijimos, no hay otro mejor. En ese momento pensamos Sergio Canales, Real Madrid, selección española, tres cruzados, se ha repuesto de todo esto. Y entonces pensamos que era un fichaje importante, porque aparte tiene la calidad, eso es lo primero, ¿no? Y nos ayudaría a generar una cultura desde mi perspectiva, y que la permeo un poco en el club. Al futbolista mexicano le falta crecer en eso. Considero que tenemos suficiente calidad técnica, pero en aspectos físicos pudiéramos crecer más si fuéramos más dedicados, si fuéramos más conscientes, más profesionales.
Más constantes, ¿no?
Constantes.
Sí, sí, sí.
Y de arriba también, de la cabeza.
¿Qué presupuesto maneja el club, el Rayados de Monterrey? ¿Cuánto cuesta al año? O sea, ¿cuánto dinero tiene el club?
Pero te refieres en qué aspectos.
General, ¿no? O sea, el presupuesto general, ¿cuál es?
¿Cuántos ingresos tiene?
Los ingresos, bueno, mira, lo primero que les voy a decir es que en México no somos muy dados a transparentar las cantidades.
En España tampoco, pero las inventamos. O sea, quiero decir, usted diga cualquier cosa que tampoco vamos a...
Ese preámbulo que vi sobre el tema del arbitraje y demás, sin mencionar equipos...
¿Allí le dais a los árbitros también mucho?
Muchísimo, muchísimo. Sí. Yo pienso... Mi opinión es que los tenemos abandonados a los pobres árbitros.
¿Sí?
Sí. Me parece que les complicamos la cosa.
Sí.
Pero bueno.
¿Usted hace comunicados como presidente también contra los árbitros?
Está prohibido en México.
Mira.
No le dé ideas. Por favor, no le dé ideas a la gente.
Bueno, aquí estaríais rajando de... ¡Ah, lo han prohibido! Hombre. ¡Libertad de expresión!
Está prohibido. Si haces un comunicado, ¿qué te pasa si haces un comunicado?
Una multa.
Una multa.
Y una, vamos a decir, una amonestación. Si reiteras, puede... escalar el problema.
Te pueden inhabilitar o algo.
Exacto, ya no ha sucedido porque ahora ya nadie lo hace, porque
ni los prefieres no pagar nadie, ni los jugadores ni los entrenadores.
Los jugadores, nadie del entorno futbolístico.
¿Y los periodistas pueden?
Lo que hacemos es...
¿Los periodistas pueden?
Los periodistas sí, claro.
Entonces, claro, vosotros llamáis a los periodistas y... claro. Oye, di esto que yo no puedo decirlo. Di que tal, que no sé.
Los trompeteros, sí, claro.
Claro.
Habrá quien lo haga, no lo sé.
¡Hombre! Presidente.
Lo que sí te puedo asegurar es que lo que hacemos son cajas formales, eso sí.
Sí, o sea, a la liga directamente.
A la comisión de arbitraje. Algo que no te parece, vas y lo presentas de manera formal, sí.
Como el Madrid.
Vale. ¿Cuál es el rival fundamental del Rayados de Monterrey?
Mira, para que se entienda más en tu auditorio, el entorno de la ciudad de Monterrey es muy parecido a Sevilla. Es decir, la ciudad está dividida en dos. Los Tigres, que es el equipo rival nuestro, y el Monterrey, que llevamos afortunadamente el nombre de la ciudad. Y la ciudad se divide y hay una coincidencia en el sentido de que ambos equipos hemos crecido mucho. Hace muchos años, cuando yo jugaba, no eran equipos protagonistas, no eran equipos grandes, y hoy lo somos ambos. En muchos aspectos, son proyectos serios, son proyectos ordenados, con buenos ingresos, con buenos presupuestos, con buenos jugadores, con campeonatos. Entonces, hay mucha pasión. Por eso pongo el ejemplo de Sevilla contra Betis, porque me parece que es el más cercano a lo que vivimos en Monterrey.
¿Qué tal con Ramos? ¿Le ha visto usted aquí personalmente en Madrid?
Sí, claro. ¿Sí? A eso vine.
¿Ha
comido
con él y ha cenado con él?
No hemos tenido oportunidad de sentarnos, porque tiene un montón de cosas que hacer, Sergio, porque...
Pues está en el paro, ¿qué va a tener que hacer?
Arreglar una familia para viajar a otro continente.
¡Ay, amigo! O sea, se van todos para allá, ¿eh?
Sí, claro.
Eso es noticia. Ojo, se va Pilar Rubio también con los niños.
Momento, porque van para la llegada, la presentación.
Van a la presentación y luego
después
vuelven.
Después ya Sergio decidirá, porque eso me dijo, decidirán si... Porque los niños van al colegio y están inscritos y demás, pero van para ver la llegada.
Para ver la llegada,
a eso me refería.
Sí. ¿La llegada va a ser en el estadio? O sea, ¿van a hacer una presentación por todo lo alto o va a ser...?
Eso pretendemos. Estamos dependiendo...
Igual a él no le gusta mucho eso, ¿eh?
Petit comité.
De pasar desapercibido.
Igual se siente un poco incómodo con eso, ¿eh? Sí. Hable con René. ¿Con René ha hablado?
Con René, claro.
Sí.
Claro.
¿Cómo ¿Son duros en la negociación?
Pues son justos. Reclaman lo que Sergio vale, pero también te puedo decir que son muy conscientes. Es decir, hemos hecho un esfuerzo de ambos lados, porque para nosotros vaya que lo es.
Sí.
Pero Sergio se ha portado muy bien también. Él lo que nos ha manifestado, y no debería ser yo quien lo diga, algún día él platicará con ustedes o lo hará público. Él decide venir con nosotros no por cuestiones económicas, ni mucho menos, porque le atrae mucho el proyecto integral. la ciudad, la competencia, el hecho que peleamos por títulos, los valores que tenemos como club.
¿Está de Michelis de entrenador?
Está Martín de Michelis de entrenador.
Le quería preguntar, perdón, Monterrey para vivir, ¿qué tal es? Porque hay zonas de México que aquí, igual que tenemos la percepción de que todos los que tienen un club de México están forrados, son Carlos Slim, que también me gustaría que me dijera cómo está de forrado Monterrey.
Yo creo que todos los mexicanos que veo en Madrid están todos forrados. O sea, quiero decir, y más aquí al lado de la radio, en el barrio Salamanca. ¿Usted tiene casa en el barrio Salamanca?
No. Si me vendes una baratita.
¿Baratita?
Porque me gusta mucho Madrid.
Baratita, pero... No, pero, por ejemplo, pero si es que se han hecho con el barrio Salamanca.
Empresarios mexicanos han comprado el Sporting y el Oviedo, y sin embargo no son empresarios como era Arturo Elías o como era Slim. Quiero decir, no tienen esa capacidad económica. No sé, primero, la capacidad económica de Monterrey, si está pertenece a una empresa multimillonaria, y segundo, si se vive bien allí, porque claro, en una carrera que tiene ya hecha, uno pensaría que Ramos iba pues a Qatar, a un sitio tranquilo, o a Miami, a un sitio tranquilo para vivir bien y seguro.
Te respondo la primera. El propietario del club es una empresa muy, muy, muy importante, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. FEMSA es... un grupo que rescata a Monterrey en el año 2000, hace 25 años, y desde entonces, como les decía hace un rato, el equipo ha crecido mucho y ha tenido su mejor época. Estamos cumpliendo este año 80 años, y de esos 80 años, los 25 últimos, gracias al apoyo de FEMSA, que es un grupo muy fuerte, el club se ha vuelto muy sólido. Es el momento en donde se construye este nuevo estadio, que es de capacidad mundial, en donde vamos a ser sede del próximo Mundial, por cierto, 2026. Tenemos unas instalaciones de entrenamiento también de muy, muy alto nivel. Todo esto se vuelve atractivo para los jugadores, pero también quiero decirte que la intención de FEMSA es devolverle a la comunidad de Monterrey, porque FEMSA tiene diversos modelos de negocio en los que pues el cliente es lo más importante. Y entonces FEMSA, como agradecimiento, quiere devolverle a la gente de Monterrey algo que le es muy importante, y que es el club. Y lo que pretendemos es hacer un equipo estable económicamente, que no dependa de FEMSA y que podemos vivir con autosostenibilidad, lo dije.
Pero, ¿y la ciudad mola? ¿Es segura? ¿Es tranquila?
Y la ciudad, tu otra pregunta... lo es mucho.
Sí, Canales, entrevisté a Canales hace no mucho y me dijo que evidentemente hay zonas, como en todas las ciudades, donde pues hay que tener un poco más de cuidado, pero que en general no es la imagen que tenemos de México de inseguridad, de tener que tener pues eso, pues un coche
blindado,
no parar en los semáforos. O sea, tenemos una idea de México,
urbanizaciones poco... blindadas,
eso, o sea, es claro. Los, ¿cómo se llama? Los condominios estos cerrados, tal. Sí. No es así Monterrey.
No. Monterrey es una ciudad muy boyante en términos...
¿Ya ha elegido casa Ramos?
No. Me contaba que está averiguando y está avanzando en eso. Pero para responder la pregunta, sí, y no evadirla, es una ciudad muy segura. Evidentemente ha tenido periodos de crisis en el pasado, pero la época reciente es muy segura. Es una ciudad... con mucho empresario, y eso hace que se invierta en aspectos como la seguridad. Es una ciudad en el norte del país, muy cercana a los Estados Unidos, muy americanizada. Y les voy a contar una anécdota para que entiendan. Cuando vengo por Sergio Canales, hace poquito más de un año, su principal preocupación era esa. Me dice, todo lo que escucho en la radio y aquí y allá es verdad.
Sí.
Y nos dimos a la tarea de decirle la verdad, ¿no? Para que si va a ir, esté convencido. Y una de las formas de hacerlo fue hablar con el cónsul de ese momento de la Embajada Española, el consulado español, que era un español viviendo en Monterrey, sí, o sea, sí, para asemejar lo que él iba a vivir.
Sí.
Y todo lo que recibió Sergio fue la verdad, y es esta que les cuento, ¿no? Se vio muy bien.
¿En coche a cuánto estáis de Texas?
Hora y media.
Fíjate.
Te encanta, Paco.
Está pegado.
Sí. ¿Tú, dónde quieres tener el rancho?
Yo en Montana, yo me gusta más lo verde.
Ah. Oye, presidente, y ahora, Sergio además, Ramos...
Ahora en la frontera van a ser todo facilidades.
Sí.
Una pregunta, ¿sabes si Sergio Ramos ha tenido alguna oferta de algún club español, que el mercado se cerró aquí el lunes? ¿Ha tenido, sabes si, alguna oferta para quedarse en España?
Ignoro si de España. La verdad, no salió en la conversación España. Sí mencionó otros países, Y como les decía hace un rato, nos manifiesta Sergio que decidió venir con nosotros por el tema integral del proyecto.
Pero una pregunta. Usted cuando se sienta en una negociación y le dice la otra parte, no, tengo ofertas de otros países, usted tendrá que contrastarlo, porque si no puede ser un órdago que lanza al otro y que... Y
sí,
que
sí,
no...
sí.
¿Sí?
No, no, pero
¿y era verdad?
A mí no me... Porque si me dice, Sergio, tengo una oferta de Arabia, pues ya sé que no voy a competir. Entonces, si él me dice, me tienes que igualar lo que me dan en Arabia, me levanto y le agradezco a Sergio.
No, y le dices, aprovechala, que es tu oportunidad.
Claro, pero Sergio desde el principio fue muy claro y nos dijo, a mí lo que me interesa es un proyecto que me convenza, en donde yo disfrute, en donde yo, en esta etapa final de mi carrera, siga luchando por cosas como me gusta, que es ganar, competir, títulos, y que además el entorno me guste, etcétera, etcétera, y afortunadamente lo convencimos.
¿Ustedes ven ahí la Liga Española? ¿Se ve?
Claro, muchísimo. ¿Sí? Muchísimo. Sí, sí,
¿qué,
sí, sí.
¿A qué hora la ven? Porque es que aquí estamos con los horarios y a ver para qué... El partido de los lunes, por ejemplo, los lunes...
Para nosotros es muy cómodo porque los partidos por la noche...
Son a mediodía allí.
Son a mediodía. Entonces, uno en casa el fin de semana y ves un clásico o cualquier partido. Es muy amable la situación para nosotros.
¿Y en México también están convencidos de que los árbitros perjudican al Madrid?
No sabemos. No tenemos la capacidad
una cosa,
de analizar.
Presidente, ¿se ve más la Liga o la Premier allí en México?
La Liga.
Yo creo que la Liga todavía.
Anda, te está yendo mal hoy y todo.
No,
¿eh?
Que no me sale mal, que yo, pero si yo estoy encantado, pero como es un país...
es verdad que se ha emparejado. Históricamente aquí tuvimos a Hugo Sánchez, a...
Que la presidenta ahora nos tiene un poco de manía, la presidenta de México.
Sí, ¿verdad?
Sí, nos tiene un poco...
No, fue un poco más el presidente anterior, me parece.
Sí, ¿no? y la que entró también.
Sí, sí,
bueno, sí, pero influenciada por el presidente anterior.
Sí, la liga española se ve mucho más que la Premier todavía, pero ha crecido la competencia.
Vale.
Con Di Michelis están contentos. No, lo decía por si a lo mejor podíamos hablar con Ancelotti o algo. A ver si.
Si no quiere sacar a Ancelotti del Madrid.
Cada uno tiene su caballo.
De Michelis, un histórico del Atleti.
Sí, por
cinco
eso.
Días y
no, no,
cinco
si tampoco quiero de Michelis para aquí, digo que. Igual que... Ancelotti, que es un ganatítulos, además es un ganatítulos, es verdad.
Hasta ahora.
Si podía plantearse.
Presidente, que Coca-Cola es defensa, FEMSA es de Coca-Cola. ¿Cómo es? ¿Quién pertenece a quién?
El dato que dan en FEMSA para más o menos explicar la relación, porque lo que hace FEMSA para Coca-Cola es embotellar producto.
Claro,
realmente. Entonces,
como aquí en España, claro.
Claro. Y el dato que se da es que, quiero ser bien claro porque me puedo equivocar, si es una de tres o una de cuatro Coca-Colas que se destapan en el mundo, está embotellada por FEMSA.
Bueno, pues entonces le voy a decir una cosa.
Soy socio de honor de Monterrey. Socio de honor.
Usted no va
a tener derecho a opinar sobre los fichajes.
No va a tener delante.
¿Cómo lo lleva entonces?
Nunca, no va a tener delante. Nunca a una persona, y lo digo de verdad, que haya bebido más Coca-Cola que Paco González. Paco González, ¿cuántas al día?
12,
¿no? No sé, 10, 12, los fines de semana muchas más.
Los fines de semana, más de 12. Wow.
Pero en lata, yo no sé si eso sirve.
En lata, esas que las en botella.
Es un buen punto, ¿verdad?
Claro, porque es que es en lata, no es en botella. No,
haría botella, pero me imagino que está incluida la lata. Lo preguntaré, es una buena duda, ¿eh?
Muy bien.
Sí, sí. Aunque Monterrey sea una ciudad muy americanizada, el Golfo sigue siendo el Golfo de México.
Sí, hasta ahora, supuesto. Y esperemos que no cambie, ¿eh?
Por Dios.
Sí, hay que aguantar. De acuerdo contigo.
¿Qué tal Trump? ¿Cómo lo lleváis?
¿En lo personal o el país?
No, en general, así.
En lo personal, me reservo porque no vaya a ser que no me dejen entrar a Texas, como decías.
Te pueden poner un arancel para entrar, pero entrar, sí, entrar.
Claro. Luchando con ello.
Lo he sabido. ¿Usted puede entrar y salir sin problema? A Estados Unidos, digo.
Sí. Tienes una visa de turista... No tienes ningún
problema. Por ejemplo, está con amigos y dice, vamos a cenar hoy a...
No, claro, tiene que haber visa como nosotros.
A Corpus Christi, que es una ciudad cercana.
Mira, te cuento, en México tenemos dos equipos, Xolos de Tijuana, se llama, y Bravos de Juárez. Ambos son ciudades fronterizas. Wow. Están enfrente del muro.
Tengo muchas ganas de conocer esa zona, sí.
Y es bien interesante, porque hay gente que puede vivir de un lado y trabajar del otro.
Claro.
Van y vienen diario.
Sí, pero usted que está hora y media en coche, ¿puede ir a...
Sí, sí.
Sin problema. O necesita un visado de turista.
Necesitas un visado de turista. Sí.
Tener activa la visa.
Correcto.
¿Y el visado de turista por cuánto tiempo te va?
Tres meses, ¿no?
Hay de diferentes tipos. El mayor longevidad de vencimiento o menor. La verdad es que yo, como trabajé en los Estados Unidos, ya tengo ciudadanía.
Ah, entonces, vale,
no
vale.
He experimentado hace muchos años el tramitar una visa de turista.
¿Y eso qué pasa? ¿Que va por el peaje y ya con el aparato ya se abre la barrera y pasa?
Exactamente.
¿En
si
serio?
Vas, si vas de vía terrestre, sí. Es correcto. Si pasaras el peaje
entiendo,
de la autopista. Claro.
Sí, aquí, sí. En Adanero.
Entiendo que con todo lo que está pasando desde la llegada de Trump no es lo que más preocupa, pero claro, se avecina en el 26 un mundial entre Canadá, Estados Unidos y México.
Es correcto, sí. Y aparte
las relaciones ahora mismo no son las mejores, por eso digo.
Tenemos un tratado de libre comercio, además.
Pero que las esperanzas en ese mundial me imagino que están intactas a pesar de la llegada de Trump, ¿no?
Sí. No creo que más allá de estas situaciones políticas esté en riesgo el evento. La FIFA no lo permitiría.
¿Hay caballos en Monterrey? ¿Hay caballos?
Joder. Hay caballos, sí. El México tiene una gran influencia española.
Claro.
Entonces, el caballo andaluz y,
se lleva, ¿se
y
puede
muchas
llevar?
Otras cosas.
Si sí. Ramos le pidiera en la negociación llevarse su caballo para allá...
Te pido un favor, no demos ideas. No.
Porque claro,
ya nos hemos gastado.
Habrá
todo
pedido,
lo que teníamos,
es que parece. ¿Me puede decir una cosa? Solo una cosa. A ver, dígame, de lo que le ha pedido Ramos, ¿qué es lo que más le ha extrañado a usted? Algo que le haya. Pues se lo doy, pero esto, ¿por qué lo pide?
El palacio del gobernador.
No. Te decía hace unos momentos que Sergio ha hecho un esfuerzo importante. Y,
no,
y
pero
nosotros
sí,
también.
Yo me refería a algún detallito, pues qué sé yo.
Le ha hablado de un tal Manolo Lama para que vaya a narrar los partidos de Rayados o algo, ¿no?
No, nada de eso. Que haya estado fuera de sentido. A ver, cuando uno se acerca a sentarse a la mesa con Sergio Ramos y su gente, sabe a lo que va.
¿El coche se lo pone el club?
No. Nosotros tenemos unas políticas en donde, para no darle demasiadas vueltas,
sí.
Si tú me pides un coche, una casa...
Te lo descuento del precio, te lo descuento de la nómina.
No, al revés. Yo te doy una nómina que te alcance, porque si yo le doy a...
Te tienes que preocupar de que el coche esté bien, porque si no te vienen a ti
a
protestar.
Claro. Y además el próximo me va a venir a pedir lo mismo.
Claro.
Entonces nosotros
usted le paga, le dice, 3 kilos. Y con esto coges coche, casa, y si quieres ir a cenar un día, vas a cenar un día.
Claro. Vale. Porque después, para el futbolista, y ustedes lo saben muy bien, y más en una liga top como es la de España, el jugador luego tiene anuncios comerciales y puede venir una marca de autos. Y
allí se va a hinchar a hacer anuncios, Ramos, ¿no?
Pues me imagino que será muy atractivo, sí. Ojalá que sí ganemos deportivamente y también ganemos la mirada para nosotros estar aquí con ustedes.
¿Los derechos de imagen son mitad y mitad? ¿Mitad para usted y mitad para Ramos?
Nosotros tenemos,
una parte.
Como todo equipo, la posibilidad de utilizar los derechos de Sergio,
claro.
Y él también tiene sus derechos, sí, lo dices bien.
¿Y es el fichaje más importante de la historia del club?
Sin lugar a dudas, sí, porque
tengo que decir que Sergio...
estamos hablando...
Sí, Lama, le habla Manolo Lama.
Sí,
adelante, Manolo Lama.
Tenga cuidado que es enemigo del Sergio Ramos.
Tengo que decir que Sergio, aparte de que está feliz de poder seguir a México, que en el momento que salió la idea de México, acaba de decir el presidente que tenía otras ofertas, una económicamente era superior a la de México, pero es que yo creo que Sergio sigue pensando que él es competitivo y él cree que el fútbol mexicano todavía es mucho más competitivo que el fútbol saudí o catarí o kuwaití, y yo creo que eso es lo que le ha hecho todavía convencerse más de irse a México.
Sí, es lo que nos ha manifestado. Esa intención suya de seguir compitiendo, de seguir buscar ganando cosas y de estar en esta etapa.
¿No les hace falta periodistas palmeros de Ramos allí?
Sí.
Palmeros
es esto. Sí,
trompetero. Un amigo que me pague desde aquí, soy palmero.
O amantes de la Coca-Cola de Texas, una cosa, la casa.
Si quiere, nos llevamos el partido hace una noche ahí a Monterrey.
Están invitados.
De verdad, y hacemos un programa con usted, con Ramos, con Canales... Con Oliver
y con Coca-Cola.
Y con Lama.
Pero, Juanma, solamente pueden ir los palmeros.
Sí, hombre, claro.
Yo soy palmero.
A ver si se va a apuntar Ciro y Paco ahora.
Yo soy palmero de Ramos.
No.
Oye, eso sí,
están invitados.
Eso sí, patrocinado por FEMSA.
Claro. ¿No? Sí.
El viaje baratito, la verdad.
Nos pondremos de acuerdo. Ya veremos cómo.
No, porque solo se paga la ida, Paco. La vuelta no.
Pues nos vemos en Monterrey, presidente.
Claro que sí. Gracias por la invitación, gracias por su tiempo y están invitados para visitarnos cuando quieran. Ya tenemos. ¿Qué son? 3 pretextos, ¿no? Son 3 españoles.
Entonces,
sí, es verdad.
Los otros varios, ¿no?, que ya conocen, así es que...
Y un presidente
se
que es amigo
van a pasar
ya.
Bien.
Y un presidente que es amigo.
Pues claro, por supuesto.
Sí. Aquí vienen muchos presidentes de primera.
Sí.
Aquí vienen muchos presidentes.
Yo sé de la importancia de este programa. Por eso un gusto estar
¿El apellido
ustedes.
Noriega es asturiano?
Es asturiano.
Lo sabía.
Sin embargo, el Noriega famoso era jugador de la Athletic Bilbao.
Sí.
Ah, mira, eso no tengo conocimiento. Delantero.
¿Y de qué parte de Asturias vienen sus antepasados?
Cangas de Onís.
Anda.
Mi abuelo nació en Cangas de Onís. Sí.
¿Y por qué no invierte algo en Asturias, hombre?
Mi abuelo, porque ya murió.
No, digo usted. algo defensa.
Más hábil que cuando jugaba.
Sí. Hay que
es de regate rápido.
Vamos a embotellar unas Coca-Colas en Cangas.
Te sale bien.
Claro.
Sí. Bueno. No nos alcanza el presupuesto.
Presidente, muchísimas gracias. Gracias por la visita.
Gracias.
Suerte,
a todos.
Que vaya bien de Ramos.
Igualmente, feliz año.
Y cuando pues,
gracias.
Gracias, hasta luego. Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy miércoles con el Grupo Risa. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada, desde 1931.
Anda como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, sí.
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 75 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee. Los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Lo que empieza con tu llamada...
Hola, Alberto, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y usted?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Estamos en una terraza tomando algo, un padre con el hijo, nada más que mirando, y en eso que se acercó y dice, oye, ¿no será usted Benzema, además? Porque yo llevaba el pelo igual, rapadito y con barba y demás. Uy, sí. Se hizo un selfie, se llevó su servilleta firmada.
De lunes a viernes, desde las 10...
Los fósforos en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Vamos a hablar del juicio de Rubiales, pero antes que Eric Frade nos aclare un poco, bueno, si es que se puede aclarar, el susto que hemos tenido hoy con Freire. Hola, Eri, muy buenas, ¿eh?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues está todo contado, ¿no? Freire se marchó de casa el lunes a eso de las 10 de la mañana, con lo puesto, sin cartera, sin móvil y sin mucho más que el coche con el que se desplazó. Y esta
¿El móvil lo dejó en casa?
Sí. Sí, sí. Pero vamos, que es una práctica habitual en él. Cuando va a andar en bici o cuando va a dar un paseo, él no es muy esclavo del móvil, habitualmente. Pasaron dos días y esta mañana su familia, preocupada lógicamente, pues al no saber nada de él ni tenerle localizado, ha presentado una denuncia y a partir de ahí todo ha sido muy rápido. Se trata de una persona muy conocida y muy reconocible para todo el mundo y bueno, fue rápido relativamente. Es verdad que empezaron a llegar pronto las primeras noticias de que estaba bien, porque tengo la sensación, no me han querido explicar muchas cosas, pero que han tenido indicios, pues tipo alguna cámara de algún cajero, de algún negocio que les permitió saber que se encontraba bien, pero él no daba señales de vida en casa y eso es lo que le preocupaba a la familia. Y por eso hubo un poco ahí un malentendido de que si había aparecido, porque recordarás que a lo largo de la tarde, a poco de saberse que estaba desaparecido, pues llegaron las primeras informaciones de que había aparecido. Entonces, no lo sé. Ahí ha habido un poco de confusión. Me puse en contacto con su entorno como para preguntar cómo estaba, para ver si había cierto alivio en la casa, y la gente me dijo, no, Eric, que no ha aparecido. Cosa que luego confirmamos en la redacción a través de la Guardia Civil, y a las 8:30, justo cuando estaba empezando tiempo de juego, recibí dos mensajes a la vez de que estaba entrando en casa con su propio coche, y ahí pues bueno, ya sí que estalló la tranquilidad. Hay muchas cosas que hablar, buscar los porqués, pero si los hay, y tienen que salir de ellos y de esa casa, y yo sí. Ahí sí que es una esfera en la que no me quiero meter. Sí,
desde luego, es una situación muy personal. Nos alegramos de que esté en casa y de que no haya pasado nada. Digo, nada grave. Luego ya lo que tengan que solucionar, pues ya se solucionará. Ya no es cosa nuestra. Gracias, Eri. Hasta
nada, vosotros.
Chao. 1:15. Ahora hablamos del juicio de Rubiales. Antes, este mensaje.
Y ahora momento en el partidazo para nuestro mensaje de William Hill. Te recordamos que ahora con William Hill tu cuota se viene arriba. Esta temporada puedes conseguir con ellos un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido entre el Real Madrid y el Atlético y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Isaac Avilés, Morris, ¿qué tal, Isaac? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Tercer día del juicio contra Luis Rubiales. ¿Lo estás siguiendo, Siro? ¿Estás siguiendo el...?
Le estoy dedicando cada mañana un ratito, sí, en Twitch, sí. Lo estoy siguiendo.
Vale, hoy era el...
Ya he pedido la dimisión de... Bueno, sigo mi RQR, ya has pedido la dimisión de...
¿Desde la fuente?
Sí, sí. Vale. Es que le he añadido una cosa más, que además de pelota, no sé cuántas cosas más, pues además parece que presuntamente es mentiroso, ha mentido. Pero
bueno, hoy le han echado un capote, hay que decir. Hoy Chema Timón, de Gabinete de Presidencia, ha sido el único testigo hasta ahora que ha dicho que Luis de la Fuente no estaba en esa reunión. Dice, sí, estaba por ahí, pero en la reunión participar no participó.
Lo que pasa es que viene después de las declaraciones de ayer. Hay que recordar que hizo una declaración Patricia Pérez en el juzgado.
El primer día.
El juez, uno de los declarantes, en este caso el que dejó en evidencia a Luis de la Fuente, no podía escuchar lo que dijo Patricia Pérez. Y cuando llega allí a declarar, le preguntan si el señor Luis de la Fuente estaba en esa reunión y dice que sí.
Hoy... Quiero recordar que el juicio es contra Rubiales.
Sí, eso iba a decir, sí. Justo. Sí,
bueno, sí.
Tengo la sensación de que estamos mirando que el juicio es contra Luis de la Fuente.
A ver,
y os quiero recordar que a día de hoy todavía no ha sido imputado este señor.
Pero yo
quiero
puedo
recordar
pensar...
que ayer un catedrático de lo penal, que creo que sabe algo de esto... Sí. Dijo que porque uno tenga contradicciones en sus respuestas no significa que esté No, no, es que lo dijo.
Pero que yo puedo decir, yo puedo pensar que además de pelota y traidor a Luis Rubiales, y traidor a Luis Rubiales, por desdecirse al día siguiente, pero puedo pensar, después de oír sus declaraciones y lo que han dicho otras personas, que además es mentiroso. Si yo no digo que después tenga que ser imputado o no tenga que ser imputado, yo digo que mintió.
¿O no?
Presuntamente ayer mintió, porque hay dos testigos que dicen que sí estuvo en esa reunión en la que se intentó coaccionar a la jefa de prensa.
¿Por qué no han podido mentir los otros dos testigos? ¿Qué pruebas tienes tú para decir que el que mintió fue Luis de la Fuente y no fueron los otros dos testigos?
Pues mira,
¿qué pruebas tienes?
Que hay que Luis de la Fuente dice que no estaba en esa reunión.
¿Sí?
Y hay dos personas.
Pues hoy ha habido uno que dice que no.
Hoy
ha habido uno que dice que no estaba.
No ha dicho que no.
Dice que no estaba.
No ha dicho que no lo sabía.
No estaba en ese despacho.
A ver, salgamos de aquí. Morris, a ver, para empezar, hoy digamos que la estrella del día era el hermano de Jenny Hermoso, que Rafa Hermoso, que es una figura importante porque hizo declaraciones, habló en El Chiringuito, habló en Espejo Público, en esas declaraciones le quitó hierro absolutamente a lo que había ocurrido, le preguntaron evidentemente por el lío que se había montado, no ha pasado nada, y es más, hoy en la declaración él dice... cuando vemos todo lo que se está organizando ya en el avión, a mí me dicen, mi hermana me dice, y desde dentro de la federación, que no hablemos del beso, y que si nos preguntan por el beso, que giremos la respuesta hacia el éxito de la selección española en el Mundial. Que bueno, es una estrategia de comunicación respetable. Es decir, oye, te preguntan por esto, lo importante es hablar del Mundial. Vale. ¿Qué pasa? Que él se baja del avión y habla del beso. Y lo que dice... es que no importa nada el beso.
Le resta importancia.
Y después, hoy, le ha dado toda la importancia del mundo y pasa esto.
Que no había pasado nada, que no había habido ninguna importancia, que no le había perturbado el beso y que no había pasado nada. ¿Por qué lo dije? Por proteger a mi hermana. ¿Qué hice? Mentí, claramente. Puede que me equivocara, pero fue lo que en ese momento pensé. Y fue lo que en ese momento dije.
Usted ha dicho que ya en el autobús y en el avión, Jennifer les pide que no hablen con nadie.
Uh-huh.
¿Por qué, a pesar de esa indicación, usted cuando se le pregunta si ha visto a su hermana incómoda por lo del beso, dice, para nada, en ningún momento, ha sido una anécdota y ya está? ¿No habían quedado ustedes que no hablarían del beso?
Sí, pero en ese momento, como ya he dicho, mentí. No le hice caso y dije
eso. ¿No hizo
eso.
Caso a su hermana?
No.
Bueno, pues esta es una parte que demuestra que no es el único que incurre en mentiras.
No, sí, seguramente, pero yo insisto, en el caso de Luis de la Fuente,
sí, pero no
es lo que diga yo, es que la Fiscalía se está planteando, primero, presentarle una querella y, en segundo lugar, por mentir, un testigo no puede mentir, tiene que decir la verdad, y, en segundo lugar, es la Fiscalía la que dice que se está planteando el imputarlo.
A ver, Isaac.
En el caso de Rafa Hermoso, él dice que no ve el beso de Rubiales, que él se entera cuando baja a celebrarlo con el resto de familiares, con las futbolistas, que ahí se lo cuenta Jenny. Claro, cuando se lo cuenta dice que ya la ve rara, que Jenny le dice, mira lo que me ha pasado, me ha dado un beso Rubiales, y le dice, anda, pero ¿cómo que te ha dado un beso? ¿Y qué te ha pasado? Y nada, me ha cogido con fuerza. Es decir, él ya empieza a notar que ahí pasa algo. Luego, conforme se van, cuando llegan al avión, antes de subir al avión, Jenny ya le dice, estoy sufriendo presiones de la federación, me están diciendo que le reste importancia a esto y yo no lo quiero hacer. Es decir, él ya sabe que pasa algo. Sorprende, por lo tanto, que cuando llegue a España haga estas declaraciones, estas primeras que hemos escuchado en El Chiringuito, donde dice que no pasa nada. Pero es que días después, otra entrevista en Antena 3, también le quita importancia y le quita hierro. Por eso dice, mentí en las dos ocasiones, y lo hice, dice, para proteger a mi hermana. Quería que todo el foco lo tuvieran las campeonas del mundo, que ellas fueran la noticia, no lo que había pasado. Y dice, me equivoqué, seguramente no actué bien y no debería haber hecho eso, pero mentí. Y es ahí, digamos, donde choca, porque él sabía, dice, desde el primer momento, que lo que le había pasado a Jenny sí le había afectado y sí había recibido presiones. Y luego, el segundo extracto importante de la declaración de Rafa Hermoso es cuando habla de la conversación con Jorge Vilda en el avión. Dice que Jorge Vilda estuvo mucho rato hablando con él y con Vitorino, que es un amigo de Jenny Hermoso, estaban los dos presentes, y dice que le insiste mucho en que tiene que convencer a Jenny para que hable. Es esa imagen que recordaréis, que le dice Rubiales a Vilda, oye, intenta convencer a Jenny para que aclare un poco la situación y tal, porque se está liando una gorda en España. Claro, dicen...
Perdona, dejan entrever que a Jenny le dicen, te queda poco de fútbol.
Sí, bueno, queda, Vitorino llega a decir, Juanma,
te queda poco de fútbol y a lo mejor te podemos ofrecer un trabajo en la federación y tal. Se lo dicen como con otro, o sea, si te portas bien con esto, pues serás compensada en el futuro.
La declaración, pero cuidado, del hermano, para mí le deja mal al hermano por la parte que he oído del mentir, pero a quien le complica la vida es a Vilda, diciendo que les advirtió de posibles consecuencias.
Sobre todo si escuchamos este sonido, le complica la vida a Vilda, porque Vilda acaba así la conversación en voz de Rafa Hermoso. Esto es lo que le dice a Rafa: Jenny podría tener consecuencias como no lo diga, como no salga a hablar.
Si colaboraba, su recorrido iba a ser... Era como una estrella, ¿no? Entonces, pues su recorrido iba a ser largo, pero claro, si eso se enrarecía, eso se complicaba y caían cabezas, la cosa no iba a ir bien para ella. Y la última frase que me soltó el señor Vilda fue... Que bueno, que tuviéramos en cuenta las consecuencias tanto profesionales como personales que todo esto podía tener para mi hermana.
Es que yo creo que aquí vamos a salir con unas penas más graves por coacciones que por el abuso, la agresión sexual.
Claro, sin duda.
O sea, realmente, claro, realmente muchos estamos viendo la gravedad de este proceso, la coacción, más que lo que sucedió en sí en el campo, que evidentemente no lo estamos defendiendo. No digo eso. Digo que lo que pasó en el campo lo vimos todos. Lo que pasó después es lo que no vimos. Hoy, por ejemplo, no sé quién fue el que dijo en el juzgado, en el juicio, que el comunicado de Rubiales nace también por la necesidad de arreglar la entrevista que había hecho en la COPE.
Sí. Se toma la decisión
de que hay que hacer un comunicado porque el presidente había metido la pata hasta el fondo en la COPE por la noche. Entonces, claro, para tratar de arreglar el enfado que había por la entrevista de la COPE, tuvimos que hacer también el comunicado. Porque, claro, la actitud pública de Rubiales respecto al asunto era muy chulesca. O sea, entonces eso le perjudicaba mucho a la hora de defenderlo.
Otro que ha criticado también la actitud de Rubiales ha sido Rafa del Amo. Sí. Era el responsable del fútbol femenino. Estaba en ese avión, se sentó hombro con hombro, lo dice así, con Rubiales, y dice que él no se había enterado del beso, se entera en el avión cuando se lo cuenta a Rubiales. Y le dice, ¿pero cómo que le has dado un pico? Y dice, a mí esto me parece mal. Y se lo dice a Rubiales, le dice, a mí esto no me gusta. Y dice, pero vamos, de todas formas, esto se soluciona muy fácil. Tú hablas con Jenny, sales públicamente, pides perdón, y a partir de ahí empezamos a solucionar el problema. Y que Rubiales le contesta, no voy a pedir perdón porque entiendo que el beso es mutuo. Sí. O sea, que hay consentimiento mutuo.
La única persona que actuó bien toda la semana. Porque además fue el que dijo que tenía que dimitir.
Total. Y sí, aparte
y se
él,
marchó. Si no...
Yo la duda que él, tengo él es si perdona, Rafael del Amo lo ha pedido como testigo la defensa o la acusación. O sea, porque escuchando hoy la declaración de Rafa del Amo, digo, yo creo que lo ha pedido la acusación.
El testimonio de Rafa del Amo es el testimonio de una persona que está perfectamente con la cabeza mueblada en su sitio, porque hay un momento que Rubiales, según su testimonio, dice, no, pero hay consentimiento por las dos partes. Y dice Rafa del Amo, yo aquí no veo consentimiento por las dos partes. Ah. Aquí no hay consentimiento por las dos partes, con lo cual esta no es la forma de proceder, de actuar.
Y todo lo posterior también en su declaración lo explica con bastante
mesura
y bastante
cordialidad.
O sea,
igual hubiera sido
coherente
si
era, claro. Incluso después ya de
es todo. Que era bajar del avión, abrirse en canal y decir, señores...
Que no hacía caso a nadie, Juanma. Claro, que no ese hacía es el problema. Caso a nadie, Juanma, hazme caso. Y Rafa del Amo es una persona señorial. Yo conozco a Rafa, es el presidente de la Federación Navarra y es una persona hecha y derecha.
Sigue siendo.
O sea, sí, claro.
Sí.
Hay una alta instancia del deporte de este país que tanto en el avión como cuando baja del avión, como la noche antes del no voy a dimitir, le intenta convencer de que recapacite, de que pida disculpas, de que el camino no es ese. Incluso la noche antes le dice que sí, que voy a dimitir, y luego se la clava y no dimite. O sea.
Bueno, pero
que
no es... Rafa del Amo también ha dicho hoy que cuando están preparando esa asamblea, él es de los pocos que le dice, cuando Rubiales están hablando de si deben dimitir o no, él le dice, a mí no me parece bien que hoy se plantee el no dimitir.
Sí.
Pero que, oye, no es que no pidiese perdón, aquí en estos micrófonos se puso a insultar al personal, ¿eh?
No, pero eso fue antes de subirse al avión. Yo digo que una vez que se baja del avión...
Hace un vídeo lo que le dice Rafa del Amo, pidiéndole perdón a Jenny.
Sí,
le pido disculpas.
Y a todos por la entrevista, ¿sabes? Pero
para que veas hasta qué punto esa entrevista fue importante, yo creo que lo contamos entonces, o si no lo contamos, lo cuento ahora. Cuando va a aterrizar la selección y se va a montar la fiesta de la recepción que se hizo ahí en Madrid, Río y demás, a mí me consta que en el Consejo de Ministros de la mañana, de lo que más se habla del tema Rubiales es de cómo se puso en la entrevista en COPE, de cómo insulta a todo el mundo y dice, esos son gilipollas, quien no entienda esto, no sé qué, tal. Entonces, que en el propio gobierno fue de las cosas que más indignó y por lo que se lo tomaron tan en serio.
Morris, ¿el juez sigue siendo tan tajante en
sí,
sus...
Sí, 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 claro. Bueno, ha cambiado mucho a partir de que han empezado a declarar.
Yo le haría
Rafa Hermoso,
le haría una petición
y
a su señoría, si puede ser, sé que no estará escuchando la radio hasta ahora, pero a lo mejor alguien de la sala sí, que es que le pongan el micrófono más cerca.
Más
porque
cerca, sí.
Es la, es
no,
el, al
el que problema es que a veces se lo
enciende.
No, pero y, aunque se lo deje cerca, aunque se lo deje encendido, habla repanchingado para atrás.
Ya, eso pasa como a Ciro.
No se le oye.
Me
claro.
Pasa igual.
Entonces,
igual,
señoría, es que es muy, importante lo que, es muy importante lo que dice usted. Por favor, acérquese al micro.
Sí, sí.
Sí, sí, pero
yo aquí diciéndolo a un juez.
Pero tiene para todo lo que tiene que hacer. Sí,
y
sí.
Por favor, vocalice más para los cortes de radio.
Sí, claro, sí. Deje un espacio.
El juez tiene para todos.
Morris, ¿si al juez este le hacen vídeos o no? ¿Cómo que si le hacen vídeos?
Que si le hacen vídeos toda la semana.
Bueno, venga, déjale.
¿Hoy ha habido bronca para alguien especial?
No, un poquito simplemente al principio, pero ha dicho el juez, mira qué bien está dejada Rafa Hermoso.
Que lo está haciendo bien.
Lo está haciendo muy bien, porque era el primero que hablaba claro, porque hoy no ha habido tantos yo creo, que eso es lo que más le enfada al juez, que dice, por favor, hechos, no yo creo, yo me imagino, lo que usted recuerde, si no lo recuerda no pasa nada.
¿Mañana quién va?
Bueno, mañana tres jugadoras, dos del Barça, Irene Paredes y Alexia Putellas, las dos telemáticas desde Barcelona, y Laia Codina desde Reino Unido, también de manera telemática. Aparece Ana Belén Ecube, o sea, la amiga de Jenny. Es importante en esta historia porque fue la que recibía todos los mensajes de Albert Luque cuando estaban en Ibiza y quería hablar Luque con Jenny Hermoso. Hoy Misa ha dicho que vio esos mensajes y que sí, se presionaba desde Albert Luque y mucho a Jenny Hermoso. Y también estará Francisco Javier Puyol, que era el responsable de Compliance y también tiene parte en esta historia, pero...
¿El que llevaba marketing, Rubén Rivera, ha declarado ya?
No, es que él es uno de los acusados. Rivera, Bilda, Luque y
Rivera, tengo
Rubiales
muchas ganas de oírle.
A partir del
Rivera, por ejemplo, hoy se ha desvelado una conversación de WhatsApp del asunto de Ibiza. Había jugadores que tenían comunicación con él a altas horas de la madrugada para pedirle cosas relacionadas con...
bikinis.
Sí, y
entradas y
la zona VIP de Ushuaia y tal, y no sé qué, no sé cuánto. Y era lo que demostraba el WhatsApp, por lo que se mostró hoy, era que había un entente cordial, pero
no, y hoy Misa ha hablado bastante bien de Rubén Rivera.
Sí.
O sea, es verdad que queda constancia que Rubén Rivera era insistente porque le estaban diciendo que querían hablar con Jenny, pero él ha dicho, no, Rubén Rivera fue educado, nos ayudaba, es decir, Misa ha hablado bastante bien de Rivera.
Es que hay que decir una cosa.
Es que el menos entendible es lo de Rubén Rivera, ¿eh? De todos los implicados, creo que el menos
puede ser... Un jefe le dice, ponle el teléfono, no sé qué. Pues,
claro.
Es que hay mucha gente en este caso que se ha visto entre la espada y la pared.
Claro.
Que se ha visto... Es decir, oye, yo trabajo en la federación, el jefe me pide que trate de solucionar este caso, hombre, empleando la diplomacia, estoy pensando en... Oye, hay que arreglar esto. Pues es que es lícito también que la gente intente arreglarlo, claro.
Hay un detalle, a veces los jueces imputan a personas que están de alguna forma en torno al delito, ¿no? O al posible delito.
Bueno, estos son testigos, hay que decirlo.
Por Rivera.
Sí.
Para protegerles también y que tengan la oportunidad de tener un abogado a la hora de declarar, a la hora de dar su versión. Eso también existe y también sucede, es muy con mucha frecuencia, cuando están de alguna forma en una situación que entienda pues la fiscalía, el juez, de vulnerabilidad, porque están un poco ahí en medio de la situación, para protegerles con un abogado, porque un testigo no puede usar un abogado.
Y un detalle más, Juanma, nada más empezar el juicio, hoy la abogada de Rubiales ha rechazado a dos de las testigos que iba a llevar, que eran las hijas de Rubiales, Ana y Lucía, que iban a declarar el próximo lunes. No lo van a hacer porque lo solicitaron ellos y han dicho que no les hacía falta para el juicio, así que no van a testificar las hijas de Rubiales.
La primera decisión inteligente que toma con respecto a
yo
sus hijas,
creo,
porque las ha puesto en primera línea de batalla desde el primer
momento. No, yo creo que ellos han visto la repercusión mediática que está teniendo esto,
evidentemente.
Televisado, comentado, requete, radiado, digamos, y probablemente las han protegido de manera, como debe ser. ¿Algo más, Morris? Nada, ¿no?
Nada.
Pues mañana...
A esperar lo que pase mañana en la cuarta jornada. 10 de la mañana. Todos
10 de la mañana.
Bien atentos.
Pues a las 10 de la mañana ahí estamos. En YouTube.
Yo estoy ahí con Twitch, vamos.
¿Sí?
Bueno.
Pero tú eres muy parecido. Estoy
untando ahí, vamos.
Sí. Bueno, oye, compañeros, gracias por haber venido, ¿eh?
Las tuyas.
Me ha encantado el programa que habéis hecho, de verdad. Para muy mí, bueno, quiero que sepáis que es un placer trabajar con vosotros.
Se te nota.
Tengo sí. que venir más, ¿a que sí? Es que sí, gana mucho. La presencia, la presencia gana más.
No es otra cosa. Claro.
Si vengo...
Bien, cuando le hablas... Claro. ¿Pero has visto cómo se prende a hablar al
perfecto,
micro?
Perfecto, perfecto. Sí, sí, no, no, ¿ves? Ya lo he tenido ahora. Mira, más me voy moviendo, ¿ves?
Claro,
y ahora, ¿ves?
A ver, hoy
40 años después...
Te ha enseñado yo. Hoy, por cierto, hoy ha comido de la Morena con García...
Hombre,
en el paraguas.
Eso es algo que me tienen que contar. ¿Alguna
noticia,
de
Juanma?
Pues es una noticia que aporto yo como cierre.
¿Aló?
Vale.
Oye.
Bueno, pues es una noticia. Y te voy a decir más. Estaba Juancho Gallardo, director de marca, en la comida.
¿Cómo?
Sí. Y no tiene ningún mérito porque lo ha colgado Gallardo en Instagram. O sea, quiero decir que estoy contando algo como si fuera. O sea, es que ha salido. Uy, mira, un tomate de estos verdes me lo vas a dar.
No, que
dame uno.
¿Te regalos, Paco?
Mira. Los tomates.
Al final te has dado cuenta, Manolo, que buscaban tu enfrentamiento y el mío durante 40 años, y resulta que ahora se están dando besos en la boca.
Bueno, ahora sí, lo que me faltaba, que me metieras en un lío con García y con José Ramón. Venga, hasta luego. Adiós, compañeros.
Y ahora volvemos a recordarte que con William Hill tu cuota se viene arriba, porque esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido entre el Real Madrid y el Atleti y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Mañana hay tiempo de juego. Mañana juega el Barça en Valencia y juega la Real Sociedad contra Osasuna. Primero la Real contra Osasuna y luego el Barça en Valencia. Ha sido un placer. Nos vemos a las 11:30. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.